directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca en la capital del mundo, en Bilbao, en el 91.4 FM y en cualquier parte, también donde tengas alguna dificultad de escucha, en www.radiomarcabilbao.com para que puedas estar con nosotros donde quieras y que nos escuches a través de internet. Y por supuesto también en las aplicaciones móviles y en los podcasts después cuando termina el programa. El Athletic volvió a ganar. El Athletic volvió a vencer frente a uno de los peores rivales de la categoría. Ya lo hizo frente al Levante y esta vez lo ha hecho frente al Real Oviedo, pero dejando prácticamente las mismas sensaciones, la de una necesidad cubierta, la de conseguir los tres puntos, la de ganar a equipos a los que en otras condiciones no habría ninguna duda de que la lógica tenía que imponerse, pero en las condiciones en las que está el Athletic casi es un brindis al sol o una confianza ciega en que va a pasar, pero no con mucha certeza. Bueno, pues el Athletic lo demostró, lo de la falta de certeza en la primera parte, porque se vio a un Oviedo mejorado. Y es que el Athletic desgraciadamente mejora a sus rivales. En la segunda parte fue algo más normal la cosa, pero en general no quedó una sensación positiva, yo creo, en cualquiera que viese el partido íntegro desde el primer minuto hasta el último. Los puntos hacen que el Athletic respire, y respire además de manera clara y notoria, porque ahora mismo en la clasificación el descenso está situado en los 24 puntos y el Athletic tiene 31. Hay un cierto margen de 7 puntos que da como para tener un colchón de tranquilidad y de seguridad a partir de ahora en lo que se pueda llegar a hacer. Es más, el Athletic, a pesar de la mejoría de la Real Sociedad desde que ha llegado Matarazzo, está igualado con los donostiarras a 31 puntos. Octava la Real Sociedad, noveno el Athletic. Y lo que también empieza a ser importante es que la teórica última plaza de Europa, la que ocupa el Celta, al que le tangaron un gol esta jornada, porque vamos, vaya fueras de juego que se pitan últimamente, tiene 34 puntos, el Athletic tiene 31, esa séptima plaza que en teoría podría dar ese acceso a competición europea dependiendo de quién gane la Copa del Rey, si la gana el Atlético de Madrid o la gana el Fútbol Club Barcelona. Si la gana el Athletic, evidentemente, ningún problema, ya iría el Athletic a Europa vía Copa del Rey. Si la gana la Real Sociedad, pues bueno, ahí se complica porque esa plaza sería ahora mismo para la Real y el séptimo no iría a competiciones europeas. La quinta plaza y la sexta está también a 4 puntos, relativamente asequible. La quinta plaza parece que sí que está un poquito más complicada. 10 puntos sigue teniendo de margen el Real Betis Balompié para lo que daría un acceso directo a la Europa League sin esperar a carambolas vía Copa del Rey. Pero bueno, el Athletic está a 3 puntos ahora mismo, 4 puntos si vamos a lo actual de la sexta plaza, 4 puntos con respecto a poderse meter en la Conference League. Y a pesar de no ser el torneo más espectacular del mundo, sería el tercero en 3 años que podría pisar el Athletic. Y visto lo visto y cómo está el equipo actualmente, pues casi es a lo que puede aspirar, porque cotas mayores serán complicadas de realizar. El partido ayer en el Carlos Tartiere lo vio así Valverde.
Bueno, se notaba en el partido y en el ambiente lo que nos estábamos jugando, tanto nosotros como ellos. Hemos empezado bien el partido, pero la verdad es que nuestro primer tiempo no ha sido de los mejores. Ellos han estado un poco por encima de nosotros. Sobre todo hemos acusado el gol que nos han hecho y cómo nos lo han hecho. Y bueno, el segundo tiempo tenemos que ir a por todas. Hemos salido fuertes arriba, metiéndoles en el área. Y bueno, ya han venido un poco los goles y el poder marcar. Y al final, pues bueno, se notaba que había mucha tensión por... pues bueno, por lo que nos estábamos jugando nosotros, lo que se juegan ellos, esos tres puntos sabemos lo que valen, también lo que valían para ellos, nosotros intentando aguantar el marcador y ellos intentando marcar, bueno, lo típico de estas situaciones.
Lo típico de un partido de dos equipos que básicamente parecían dos equipos peleando en la zona baja, en la zona de descenso, y eso al final es lo que acabó plasmándose sobre el terreno de juego. Un partido bastante escaso por parte de los del Txingurri Valverde. No estuvo bien el Athletic, pero les sirvió y le dio lo suficiente como para ganar el partido. Una primera parte rozando lo infame, eso sí.
Porque nosotros somos así. A veces jugamos muy bien y a veces pues no juegas tan bien, y porque el contrario también juega. Y el Oviedo es así, también tiene buenos jugadores y tiene argumentos. Entonces hay veces que tú estás por encima, me encantaría estar siempre por encima del rival, y otras veces que no estás por encima. Al final estamos jugando fuera de casa con un rival que se está jugando mucho, y evidentemente nosotros queremos salir al campo, mandar y llevar la dinámica del juego y que todo nos salga, vamos, pasarlo muy bien. Pero es que no sé cómo, pero no lo pasamos tan bien, pues porque nos cuesta sacar los resultados, y mucho más en situaciones en las que evidentemente estás con una urgencia de puntos que hace que todo, pues bueno, empujes más, pero a veces pues no es tan fino, sin más.
No podía ser peor, y como no podía ser peor, pues afortunadamente en la segunda parte el Athletic fue algo mejor, porque es que una vez más vio como el rival parecía algo que no es, y además iba ganando con 1-0 al descanso. Golazo de Jaureguizar, Ollán Sanzet de penalti, en un penalti claro por manos en el área del Real Oviedo, y una segunda parte algo más lógica dentro de lo que se esperaba.
Teníamos que cambiar nuestra dinámica y nuestra... tal y como estábamos en el partido. Es verdad que podemos acusar que nos han hecho un gol, pero el partido se nos estaba yendo por las esquinas. Nos han ganado los dos duelos en esa jugada, pero a partir de ahí ellos han ido creciendo y nosotros hemos acusado demasiado de ese golpe. Cuando, oye, un gol siempre te pueden hacer. Y nuestra idea era cambiar hacia una actitud más competitiva en el segundo tiempo, y bueno, y lo hemos conseguido.
Eso es lo que decía Valverde con respecto a lo que había pasado en el campo. Jaureguizar, que momentos antes, además de marcar ese golazo, había tenido un problema, un golpe, como explicaba Valverde. Hoy pasa pruebas médicas, de hecho está el Athletic pendiente de esas pruebas para emitir el comunicado correspondiente con respecto a si tiene un problema o no tiene un problema que le pueda retirar de los próximos partidos, o del próximo partido, por lo menos. Mikel Jaureguizar es el pulmón, es el que está jugando prácticamente todo. Siempre que está, pues se nota que está. Puede estar a veces más acertado o a veces menos, porque al final la acumulación de partidos pues hace que haya veces que puedas tener partido un poquito más flojo, pero ahí está, y marcando golazos como el que marcó en el minuto 58, pues ni te cuento, está de manera espectacular. Tuvo que cambiarlo Ernesto Valverde después de ese gol, porque estaba con molestias, pero bueno, vamos a ver si realmente no tiene nada, no hay ningún problema para él y puede recuperarse poco a poco. También pendientes de el resto de posibles recuperaciones, como la de Dani Vivian, la de Alex Berenguer. Hay una semana larga, ahora sin partido entre semana, aunque realmente no es tan larga porque el partido es el viernes, así que con partido el viernes en la Catedral frente al Elche, habrá que ver si el Athletic puede recuperar o no a los diferentes jugadores que están peor y que están tocados. Parece que Dani Vivian sí va a poder estar a lo largo de la semana con sus compañeros. Veremos a ver esas molestias en el pie de Alex Berenguer, si le permiten o no recuperarse para llegar hasta el viernes a las 9 de la noche para poder estar en ese partido. Habrá que ir viendo si se van recuperando esos jugadores. Los siguientes también pendientes de Nico Williams, de saber si puede estar o no puede estar Nico Williams con sus compañeros, si va a poder o no va a poder recuperarse definitivamente o no de esa pubalgia que le tiene mal, que le tiene amargado y que le tiene así.
No lo sé, no te puedo decir, pero la verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al 100%. Y es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros, porque al final contamos con un jugador que no está del todo bien y es lo mismo para Nico que para los demás. Cuando si están al 100% podemos contar con ellos, si no, pues tiene que parar.
Su hermano al final del partido también, después de Valverde.
Jodido, pues está jodido porque arrastra molestias desde septiembre. Es cierto que el pubis, estas cosas, pues un día estás muy bien y otro día estás mal. Ya comentaba la semana pasada que justo pues me había comentado que empezaba a ver la luz y ahora parece que son 2-3 pasos atrás. Bueno, yo creo que estas semanas que tenemos partidos de fin de semana le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento pues conservador entre semana e intentar llegar a los findes para poder competir.
Así está Nico Williams. A ver si acabamos viendo una versión mejorada de Nico en algún momento, porque la verdad es que el Athletic ya parecía también en momentos y del año pasado que tenía Nico dependencia, cuando había o se atascaba un partido y los balones eran balones a Nico, balones a Nico, balones a Nico. Al final, ahora Nico no está y eso se está notando. Y se está notando también en que cuando se atasca el partido, pues no hay manera. Y si encima luego no se tiene solidez defensiva, que lo comentaremos y lo hablaremos, pues esa es otra. Se ha colocado ya Ernesto Valverde en modo batalla. Ya directamente, como si estuviésemos viendo una peli de estas de la selva y de Rambo, se ha pintado la cara. Ya solo piensa en conseguir puntos, en conseguir esos 42. Vamos a la batalla que es y luego ya veremos.
Lo más urgente es el... Lo mismo de urgente que tiene el Oviedo y que tiene el resto de los equipos de primera, conseguir los puntos, que de lo que se trata es de eso. Evidentemente tienes que tener juego para conseguir los puntos, tienes que tener juego y actitud para conseguir los puntos. No basta con jugar bien, sino tu actitud competitiva tiene que ser buena, y al revés, tienes buena actitud competitiva, si juegas no tienes juego, pues al final te falta algo. Pero desde luego de lo que se trata es de conseguir puntos para que esa dinámica que tienes y ese juego con el que consigues los puntos te puedas tener un punto más de confianza, simplemente.
Bueno, pues esa confianza se gana a través de los puntos, es evidente. Son cosas que necesita el Athletic, son puntos que necesita el conjunto rojiblanco, son puntos que por ahora está consiguiendo de una manera algo menos holgada y más renqueante que de lo que sería pues realmente interesante, pues para tener cierta confianza, pero bueno, es lo que hay. Protagonistas del partido también, protagonista, lo dicho, Jaureguizar, con ese golazo, con ese momento espectacular que sirvió para que el Athletic pudiese poner el empate y luego poner Ollán Sanzet el resultado definitivo con el penalti. Escuchamos a Ollán.
Bai, oso garrantzitsua zen hiru puntuak lortzea gaur. Bagenekien zailtasuna handia zela, kanpoan, eta bueno, azkenan remontatu izan aldugu, hasi oso posa. Bueno, egia esan da, lehenengo zatia ez da ona izan, igarren zatian ezberdin atera gara zelaira, eta bueno, buelta eman aldiogu, egia esan da oso ondatera gara bigarren zatian, eta bueno, taldea beste bat izan da. Bai, partidu guztiak oso zailak dira, beraiek asko jokatzen zuten, gu ere bai, asko jokatzen genuen, eta bueno, ba, azkenean buelta mandiogu markagailuari, eta oso posibni eta taldo osoa irupuntu alortxagatik. Sí, sabíamos de la importancia de este partido, no hay ningún partido fácil ya, jugamos fuera de casa, que es más difícil todavía, y bueno, después de una gran remontada nos llevamos los tres puntos, así que muy contentos. Bueno, sí que es verdad que la primera parte no nos ha salido, la actitud no ha sido la mejor. La segunda parte le hemos dado la vuelta por completo, hemos salido de otra manera y bueno, hemos conseguido dar la vuelta al marcador, así que muy contentos y le dedicamos los tres puntos a la afición. Bien, la verdad que cogiendo el ritmo poco a poco, la lesión me encontró muy bien, sin molestias, así que ir preparándome poco a poco para los partidos que vienen ahora.
Bien, eso está bien, escucharle a Ollán Sancet hablar de que no tiene problemas, bastantes problemas tiene ya el Athletic como para que se vayan recuperando, ¿no? Un poquito de cosas, habrá que ir recuperando a gente, digo yo, en algún momento habrá que ir recuperando a gente, porque si no, pues hombre, va a estar bastante complicado el poder competir si realmente no hay manera de estar en condiciones de recuperar a la gente, de tener a todos o a casi todos disponibles, o por lo menos los mejores futbolistas, que como estamos viendo, pues está costando. Pero bueno, el Athletic, lo hemos dicho al principio, a pesar de ir al trantrán, a pesar de ir racaneando, ahora está más cerca de Europa que hace dos partidos. Es lo que tiene sumar 6 puntos. Lo hemos dicho. Si en estos partidos el Athletic sumaba puntos, pues son partidos en los que debería de sumarlos, ojo que se acercaba claramente seguro a Europa. Ahora queda el Elche este viernes. Y luego viajar a Vallecas, que se supone que ya será en Vallecas y no será en Butarque. Pero cuidado con el Athletic, que a pesar de todo está muy cerca de Europa. Aunque Valverde no piensa en eso.
Te voy a decir lo mismo que decía el año pasado. Por H o por B, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que tienes que ganar el próximo. Y de momento... De momento lo que tenemos que hacer exactamente, si la cabeza da para mucho, miras para arriba, miras para atrás. Pero nosotros estamos, evidentemente, venimos de una situación en la que estamos, complicada, porque los equipos de atrás vienen apretando, pero ya sabes, el viernes jugamos con el Elche y tenemos que ganar. Supongo que todos piensan lo mismo. Bueno, vamos a ser claros, cuando ganas es porque tienes... Porque intentas hacer más méritos que el rival. Hay veces que te puedes encontrar con un resultado cuando el rival ha sido superior. Hoy el Oviedo, es verdad que el primer tiempo ha estado mejor que nosotros hemos estado mejor el segundo. Pero de lo que se trata es de tener juego y de tener soltura para poder generar y para poder conseguir que no te generen. Esa es la clave dentro de las dificultades que estamos teniendo en esa temporada. Pues a eso nos tenemos que aplicar, porque al final el resultado es una consecuencia del juego que tienes y del juego que intentas hacer. Y luego pues lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros, tener una buena actitud competitiva.
Bueno, pues eso sí, se ha caracterizado en general el Athletic por esa buena actitud competitiva, algo que pues en este momento no está tan claro. O sea, el que lo intentan, eso va casi, como se dice, en el sueldo, ¿no? Pero la forma de intentarlo y la forma de conseguirlo era, yo creo que importante, y es importante de cara a intentar pensar en una remontada en Anoeta frente a la Real Sociedad en Copa, para intentar llegar a una final. El Athletic tiene que dar argumentos, y por ahora solo está dando victorias, que no es poco, que en el momento actual que estaba el equipo rojiblanco, dar victorias es tremendo, claro. O sea, imaginemos que no se hubiesen conseguido estas victorias. Pero argumentos futbolísticos para pensar en cosas o en cotas mayores en esta temporada que el simple merodeo cerca de la posición de Conference League para ver qué pasa en el final de temporada, pues por ahora no lo está dando el Athletic. Por ahora no está teniendo ese puntito de transmitir juego, transmitir confianza, transmitir pues lo que al fin y al cabo todos queremos que transmita el Athletic: seguridad defensiva, juego, seguridad también a la hora de atacar, pues ese tipo de cosas. Más Athletic Real Sociedad, había derbi, era en femenino y era en las instalaciones de Lezama. 0-2 ganó la Real Sociedad, que está mejor claramente esta temporada que el Athletic, de hecho es el tercer equipo, y ojo porque está a solo 3 puntos de la segunda plaza del Real Madrid. Primero, por supuesto, el Barcelona, 57, Real Madrid 47, Real Sociedad 44, tiene a Tenerife, al Tenerife con 36. Están bien las donostiarras. El Athletic ha visto cómo con la derrota 0-2 se va a esa décima plaza con 26 puntos, igualado con la novena Badalona. No pudo el conjunto de Javi Lerga.
Bueno, pues un partido donde no hemos estado cómodas en ningún momento, ¿no? Creo que la primera parte hemos estado muy, muy a merced de la Real Sociedad. Es cierto que no ha tenido muchas situaciones de gol, pero bueno, creo que en un error defensivo, en un saque de banda, el partido se nos ha puesto costa arriba y ahora mismo estamos en ese momento donde cualquier golpe nos hace mucho daño.
Pues eso es lo que decía Javi Lerga, el entrenador del conjunto rojiblanco, con respecto al partido. Muy disgustado también con respecto a la forma en la que el Athletic había estado sobre el terreno de juego.
No hemos estado cómodas en ningún momento. Como te digo, con ese segundo gol ya el partido se ha puesto muy cuesta arriba y creo que bueno, que de alguna manera ahora en este momento nos toca intentar recobrar esas sensaciones que hemos tenido en el último tramo de liga, en todo lo que, como acabamos el año, y a partir de ahí, pues bueno, pues intentar volver a retomar la senda del triunfo.
Las sensaciones, ¿dónde están las sensaciones? Podemos hacer un capítulo de Expediente X en búsqueda de las sensaciones, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde han quedado las sensaciones generales del Athletic, tanto del masculino como del femenino? Se han ido por el sumidero, no hay sensaciones en ningún momento. En el caso del Bilbao Athletic, las sensaciones fueron las de que un fuera de juego clamoroso no se pitó. Pero bueno, tampoco acompañó con la victoria. Real Madrid Castilla 2, Athletic Club, Bilbao Athletic 1. El resultado del pasado viernes. Fuera de juego, clarísimo, clarísimo. La revisión, el árbitro no lo vio. Pidieron revisión los del Bilbao Athletic y dijo que pasaba de volver a verla, que ya la había mirado y ya está. Pero vamos, 2-1. El resultado final, y al final, como siempre, eso, pues inamovible. Arenas 0, Ponferradina 1, en el partido también de nuestro equipo que tenemos en Primera Federación, y el Baracaldo, que es el otro, empató a 2 en Zamora. Por lo tanto, ahora mismo la clasificación dice que el Bilbao Athletic pierde esos puestos de promoción por el ascenso, pero está todo igualado, lo pierde además en favor del Real Madrid Castilla con esa victoria. Pero bueno, hay desde los 39 puntos del Pontevedra, que es tercero, hasta los 36 del Bilbao Athletic, que es séptimo, hay solo esos 3 puntos de diferencia, así que no es para tanto. De hecho, el Baracaldo está con 34 puntos, que solo está a 3 también de los puestos de la promoción por el ascenso. Está todo igualadísimo, casi se parece la Primera Federación también a la Segunda División, ¿no? A la Liga Hypermotion. Arenas, 30 puntos en la decimocuarta plaza. Ahí es donde tenemos a nuestro equipo de la margen derecha. Partidos para nuestros equipos en la Segunda Federación. El Guernica perdió 2-0 frente a Mutilvera. La Amorebieta ganó 2-0 frente a Egea. El Baskonia, 1-3 derrota frente al Eibar B. Sestao River cerró jornada con una derrota 1-2 frente al Real Unión. En la clasificación, Sestao River se mantiene en cualquier caso en puestos de promoción por el ascenso, quinta plaza con 38 puntos. Tampoco hay mucha diferencia aquí, incluso hasta el segundo con 42 puntos que tiene. El Real Unión con 47 líderes sí tiene más diferencia. El Guernica a un punto de la promoción con 37 puntos ahora mismo. 33 tiene la Sociedad Deportiva Amorebieta en la novena plaza, y el Baskonia duodécimo con 27 puntos en la clasificación. Tercera Federación, partidos para nuestros equipos en esta jornada, con la Cultural de Durango ganando 3-0 al Eibar C, el Derio y el Pasaya que jugaban y se enfrentaban para que el conjunto del Derio, el conjunto vizcaíno, consiguiese la victoria por 0-4. Leioa perdió 3-2 frente a Aretxabaleta. Santurtzi 2-2 frente a Deportivo Alavés C. Y el Deusto Portugalete acabó con 1-2 para el Portugalete. Zamudio 3, Aurrera de Vitoria 0. La clasificación: Portugalete líder, muy líder, 56 puntos, 16 puntos de ventaja con respecto a caer a promoción. El Leioa, tercera plaza con 39 puntos. Derio, octava plaza, 33, los mismos que Cultural de Durango. Santurtzi, 26, Zamudio, 25. Cierra Deusto con 17 puntos. Más, cambiamos de balón y nos vamos a la Liga ACB, a un partido que lo que pasó en el tercer cuarto determinó el resultado final. El Bilbao Basket frente a Baskonia. El encuentro en el que por momentos parecía que Bilbao Basket podía con el conjunto de Vitoria, pero al final acabó la cosa en nada. Un tercer cuarto que marcó diferencias a favor de Baskonia, y un último cuarto en el que también Bilbao Basket no pudo conseguir esa posibilidad de remontada y se tuvo que conformar con el 69-76 final. Y eso que en los dos primeros cuartos fue mejor Bilbao Basket, ganando los parciales, pero lo dicho, el 12-21 del tercer cuarto y el 21-25 del último cuarto acabaron con el 69-76 final bastante claro. El máximo anotador, Krampel, por parte de Bilbao Basket, con 16 puntos. Font se quedó en 15. Jaume Ponsarnau sobre el partido.
Es que recasco al equipo, al club, a la afición por este reconocimiento.
500 partidos en ACB.
Y que bueno, que sí, que hay mucha tela por detrás, ¿eh? Y vamos a seguir trabajando. Esperamos que nos hagan mejor las cosas que no nos ha salido nada bien. Hoy estamos intentando, estábamos todo lo que era corazón con el ambientazo que había. Pues estaba flor de piel, pero hemos ido entrando en frustración. No nos hemos adaptado al criterio arbitral. Es un criterio arbitral que no es estándar de ACB, ¿no? No nos hemos adaptado y ellos se han adaptado mucho mejor. El no adaptarnos ha ido que fuésemos perdiendo jugadores, confianzas de jugadores que no encontraban canasta, pero parecía que encontraban falta, pero no la recibían, y como consecuencia, pues eso, mucha frustración. Y los momentos de frustración, pues ellos, que son un equipo muy bueno, que juega con mucha energía, los han castigado el doble, ¿no? Solo hemos tirado 3 tiros libres, cuando por ratio de tiro libre somos el mejor equipo de la liga, el equipo que más ratio de tiro libre tira de la liga. Pero hoy solo hemos tirado 3. Hay jugadores que han estado muy mal, que no han encontrado ningún tipo de inspiración, ningún tipo de confianza. Y lo que pasaba cuando el balón les llegaba, pues era siempre, casi demasiadas veces, negativo, ¿no? Muchas pérdidas. Luego ha habido batallas como la del rebote, que las hemos luchado, pero que rebotes de ataque que casi cogíamos, ellos tenían la habilidad de cogerlo. Y bueno, pues bajo acierto. Hemos encontrado a Aleix, que está hecho un partidazo. Martín, pues otra vez ha puesto de su punto honor, ha sacado cosas, pero bueno, nos ha faltado más. Ellos, yo creo que han planteado muy bien el partido, han encontrado fuerza, han encontrado energía, se han adaptado mucho mejor al criterio arbitral y por eso pues nos han ganado.
Me encanta Jaume Ponsarnau cómo habla, adaptarse al criterio arbitral, o sea, por no decir, no nos han pitado ni una de todas las que nos han metido caña. Dice, hemos tirado menos tiros libres que el ratio habitual que tenemos de tiro libre, que somos el que más de la liga. Nada, hemos tirado tres. Y aunque podíamos haber encontrado alguno más, han encontrado tiro pero no han encontrado la falta. Es una manera sutil y elegante de decir, nos han laminado los tres que estaban controlando el partido y bueno, pues no se ha podido hacer otra cosa. Grande, grande Jaume Ponsarnau, una manera de protestar elegante. No nos hemos adaptado al criterio arbitral que no sigue los estándares de ACB. Bueno, los estándares habituales de ACB. En fin, jugaba también Guernica en femenino, perdió 85-63 frente a Zaragoza. En básquet en silla también había partido para el equipo local, para Bidaideak Bilbao, 7-2-6-1 frente a Juventud, el partido para ellos. En balonmano, el Zuazo ganó 29-24 en la segunda categoría del balonmano. En el resto de competiciones y en el resto de partidos tenemos también que ir a las que tenemos y a las que hay en juego. Teníamos partidos en élite masculina, por ejemplo, en rugby, con partido para el Guernica. El partido del Guernica que ha quedado pendiente todavía ese partido. No tenemos el resultado del partido del Guernica. El partido para el resto de nuestros equipos, si nos vamos a la división de honor B de fútbol sala, que es donde siempre también nos fijamos y nos vamos a mirar los resultados de nuestros equipos. Teníamos ese partido de Otxartabe y de Ciervena, partido para este fin de semana, que era derbi y que al final se llevaron los de Bilbao. Otxartabe 3, Ciervena 2, el partido para nuestros equipos. Y en la Superliga Masculina 2, que teníamos el partido para el Galdakao, 3-0, perdió frente a Vigo. Enseguida repasamos más cuestiones, que se me queda aquí un poquito pendiente lo de la división de honor y todo de rugby. Venga, vamos con vuestros mensajes, si queréis, al 696-036-196, 696-036-196, mensajes que nos podéis mandar y que nosotros escuchamos, bueno, los ponemos en antena y participáis y así, pues hombre, todo mejor, 696-036-196, el partido del Athletic como referencia, el partido del Athletic como protagonista a partir de ahora ya en la antena de Radio Marca para el análisis, para el debate y para lo que nos quieras comentar aquí en el 696-036-196.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28, en Bilbao, y en igarrimotor.com.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Castroviejo y Castro Urdiales.
Que tu casa o tu local no sean un horno en verano. Bilbo Toldo te instala el toldo que mejorará el confort de tu hogar. Bilbo Toldo, disfruta de tu hogar en verano. Entra en nuestra web, bilbotoldo.com. Es la solución contra el sol en tu casa o tu local.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neburi, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chartreuse de Colón. Au Athletic, Prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Atleti.
Ahí estamos, venga, vamos con alguna cuestión que, como te decía, nos faltaba, que se me había aquí quedado la cosa bloqueada de la Liga Iberdrola de rugby. Destacar que el Guecho ha ganado 34-12 este fin de semana en Fadura, que en la división de honor B femenina el Universitario ha ganado 10-41 este fin de semana y que en la división de honor B masculina el Guecho ha ganado 0-58 y el Universitario Bilbao ha ganado 48-20. Así que ha ido la cosa pues bien, bastante bien. Y con esto abrimos la tertulia, abrimos el tiempo de debate. Hola, yo soy Hernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Antonio Ortuzar, hola.
Buenos días, Alberto.
Javier Cotrino, buenas.
Hola, Alberto, buenos días.
Y con Imanol Reino. Hola, Imanol. Muy
hola, bien. ¿Qué tal?
Bueno, pues otra victoria más, ¿eh? Otros tres puntitos más.
Joder, qué bien suena eso,
qué
¿no?
Maravilla, ¿eh?
Todo el año esperando a escucharlo. Otra victoria
otra
más.
Otra victoria más.
Puede ser la primera vez que lo escuchemos desde agosto.
Sí. Bueno. Pues es desde agosto, ¿no? Dos seguidas.
Bueno, sí, sí.
Dos
sí,
seguidas, sí.
Yo diría que sí, que es desde...
Creo que así. Sí, me temo que sí.
Pero...
Sí, si vamos al fondo...
¿No tenéis la misma sensación, uno, que frente al Levante, y dos, ahora quizás condicionado por las circunstancias, pero imaginaros que ahora mismo estos dos partidos hubiesen sido los dos primeros de Liga? O sea, que sí, que vais a decir que se jugó mejor en los primeros partidos de Liga, bla, bla, pero ¿no tenéis esa sensación de que sí, se gana, pero falta tanto?
Sí, falta.
Falta tanto.
Falta un poco. O sea,
igual lo vemos ahora peor que en el principio de Liga por el hecho de que, como sabemos de dónde venimos, y en el principio de Liga no sabíamos de dónde veníamos o a dónde íbamos, pues bueno. Pero es una sensación, esa sensación de ganar sin una base, sin, o sea, no. Sin cimientos.
Sois muy generosos. Pero... O sea, lo de ayer fue preocupante. Para mí, o sea, la primera parte de ayer es que es un ejercicio de impotencia continuada. O sea, llegábamos tarde a todas las presiones, hacíamos faltas, hicimos mucho más faltas que el Oviedo porque llegábamos tarde. O sea, el Atleti llegaba tarde, ¿no? Después no se daba un pase.
Fallaba todos los pases.
No se daba un pase. O sea, era, es que no se remató a puerta. El Oviedo parecía un equipo superior. Joder, a mí me preocupó mucho lo de ayer. Reconozco que yo estoy más preocupado por la lesión de Jaure. A ver, ojalá no quede nada, ojalá quede en nada o en alguna lesión mínima, pero si encima pues Jaure, que es el pulmón, Jaure, que es el que sujeta todo, se lesiona después de marcar un golazo. Pero que estábamos comentando antes, Javi y yo, que el gesto que hace en el remate ya también es un poco raro.
Yo creo que le viene de antes, de todas maneras.
Un poco raro.
Yo creo que el gesto que hace en el remate precisamente es porque siente
algo raro.
Sí, porque en vez de pegarla a saco, la coloca. La pega en pene y la coloca. Sí, de hecho, la tira al sitio perfecto, ¿no?
Por eso
no la rompe. No la rompe porque se ve que no puede romperla, vamos.
Ojalá, a ver, nadie puede decir lo que tiene porque está haciendo pruebas ahora.
La lesión es anterior, en un salto, sí.
Le están haciendo pruebas hoy, o sea que, a ver lo que es, pero que
joder, hombre, buena pinta no tiene.
No, la verdad es que... Pero bueno, a ver, ojalá se quede nada, porque tampoco tenía buena pinta lo de Yuri.
Nada,
quiero decir, en una lesión muscular.
Pero Yuri conoce su cuerpo muy perfectamente.
Pero fíjate, Yuri, cómo se va del campo desesperado.
Pudo volver unos minutos.
Sí.
Normalmente es negativo de que tampoco es una avería...
Bueno, pero hay lesiones que te engañan mucho, sí. Pero bueno, ojalá no, ojalá vamos a estar muy pendientes de eso, pero a mí me preocupó mucho el juego del Atlético en la primera parte, me pareció peor que Levante.
Vamos a ver, pero yo estoy de acuerdo en que no está jugando el Atlético como nos gustaría, pero ni ahora ni posiblemente en toda la temporada, pero hay que analizar en qué condiciones jugamos a fútbol este año, o sea, de qué manera, no hacemos equipo continuado nunca, tenemos más lesiones que en la historia, creo, reciente, en los últimos 20 años, no recuerdo tantas lesiones, y salimos de este partido con otra lesión de un jugador importantísimo, como es Jaureguizar. Mira ¿Alguien? Lo que le pasa a otros equipos, no solo al Atleti. A ver, el Atlético de Madrid, que le mete 4 al Barça, pierde contra el Rayo Vallecano.
Y bien,
3-0. O sea,
no tiene nada que ver.
Esta es una liga muy irregular, muy rara, donde ganas dos partidos y ya estamos mirando otra vez a Europa. Y llegamos a haber perdido estos dos y estábamos en el pozo de la segunda.
En el pozo más absoluto.
Claro.
Pero las sensaciones de ayer de la primera parte, yo coincido.
La de Levante tampoco fue el mejor partido del mundo, que hasta que le expulsan al jugador del Levante, estábamos ahí muy timorato.
Es que sin la expulsión al jugador del Levante, yo creo que el partido no acaba 4-2.
Bueno, posiblemente no podemos adivinar lo que hubiera ocurrido.
Pero la sensación era muy de partido igualado.
Mira, Alberto, ¿hay algún equipo súper irregular este año? Es que ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Villarreal.
El Atlético es bastante regular.
No digas eso, que ya sé por dónde vienes.
El Atlético es muy regular.
Vamos a volver a ganar las tres seguidas que ganamos en agosto. Vamos a ganar, y a veces ganamos 4 y vamos a
ganar. Estás ganando de manera regular. O sea, tienes un absoluto techo de juego que no lo superas nunca, y con eso ha habido partidos en los que te da.
Pero Alberto, los mimbres con los que tenemos que jugar.
Mira,
es que no se puede jugar de la manera que estamos jugando. Hoy está Nico, mañana no está. Hoy está Sánchez, mañana no está. Hoy está Yuri, mañana no está.
Yo aquí con Andoni suelo chocar mucho.
Hoy está Vivian, no está. Hoy es que no tenemos un equipo consolidado, fijo, una base importante. Estamos lastrados por las lesiones.
Pero eso será culpa de alguien.
¿Qué queremos?
O sea, quiero decir, el club es el club.
Yo ahora lo miro desde el punto de vista clasificatorio. Si miramos encima cómo estamos, pues todavía podemos aspirar incluso a Europa y tenemos la posibilidad, difícil, pero de meternos en la final de la Copa del Rey, que al final es ganar un partido, vamos a decir, ganar un partido. Sí que es verdad que la Real está en un momento mejor que nosotros, pero esto es cuestión de dinámicas.
Pero fíjate, está mejor que nosotros, lo demostró aquí, y sin embargo, frente al Madrid no jugó nada.
Nada.
O sea, no jugó, la Real no jugó nada.
Por eso lo digo.
A ver,
estamos aquí.
Me dejando ahí, le hago un comentario.
Sí, por favor.
Yo que tú y yo normalmente a veces no coincidimos en lo optimista y en lo negativo.
No, sí.
Pero yo estoy de acuerdo contigo. A lo que acabas de decir, estoy de acuerdo contigo en la situación en la que está compitiendo el Atleti. Dicho esto, hemos ganado a los dos últimos. A dos equipos que son los peores de la primera división. Uno, con 10 jugadores, otro con un penalti, que es de infantiles, el que hace el chaval.
Eso da igual.
Pero se ha ganado. Y también dicho esto, estamos empatados a puntos de la todopoderosa, magnífica e imperial Real Sociedad.
de estos últimos partidos, ¿eh?
Claro, claro.
No, tampoco sí, te si pases. Coges,
perdona, perdona, la Real Sociedad llevaba 10 partidos sin perder, que son 10 partidos oficiales.
Si coges, si coges solo la época de Matarazzo,
no, 10 partidos.
La Real está muy por encima de ti.
Sí, ojo, pero dicho esto.
Que ha perdido con el Real Madrid.
Escucha, pese a todo.
Y con dos, penaltis que
haría exactamente que en 10 partidos que vaya cuatro puntos por encima la Real Sociedad, ¿claro? Desde que vino Matarazzo. Está sacado, es decir, cuatro puntos, que tampoco es una barbaridad.
¿Qué pasa? Que esta liga, vuelvo a decir lo que digo diciendo todo el año, es muy barata. En cuanto eres capaz de ganar partido y medio, o dos partidos, aunque arreglar esos 6-9 puntos de una atacada, tiras para arriba. Y en cuanto pierdes tres partidos, la liga es tan sumamente mala. Hay equipos con un diferencial tan sumamente grande que no eres capaz de bajar más de allá de 2, 3, 4 puestos. Entonces, te presentas que en esta jornada con opciones. Esa que tú estás vendiendo, Alberto, desde hace un mes, de que crees que el Atlético va a competir por Europa a falta de 3, 4 partidos.
Yo creo que a falta de 3 correcto. Partidos el Atlético va a estar en condiciones de meterse en Europa. Pero, porque creo que con lo que está haciendo el Atlético, le va a dar... Porque los demás no se van a mantener.
Por tanto, liga barata.
Entonces,
sí, liga muy barata. El Español lleva sin ganar un partido en todo el año 2026.
Español y Celta. La única duda que tengo es qué puede hacer la Real Sociedad si realmente
puede
meterse cerca del Betis y establecer ahí un corte. Pero aunque haga ahí el corte...
¿Por qué la Real Sociedad se está como nosotros?
Pero por plantilla. Lo normal sería que la Real...
Está subiendo hacia arriba la Real.
Te falta 7-8 tíos.
La Real tiene una plantilla muy buena.
Bueno, estamos en una liga de toboganes.
Por ahora estás a 3 puntos de Europa... Sí. Y con esto, es que yo creo que con lo que está haciendo el Athletic, le da para estar el 9. Sí, el 9, el 10. Y
el sexto no. A 4 puntos
pues
estamos.
Me da que puedes estar cerca en las 3 últimas jornadas.
Bueno, pero la clave la dijimos, Alberto, eran estos 4 partidos. 2 los hemos ganado. Claro, nos quedan 2.
Sí, está claro.
Vamos a ver qué pasa. Porque contra el Elche en casa fácil no va a ser. A pesar de que el Elche está ahora en un mal momento, y era de esos también que decían que era, bueno, el super equipo, el jugón, no sé qué, y ahí está, vamos a ver si no desciende.
Y eran jugones.
Y a ver si no desciende.
Y da para lo que da. Claro.
Bueno, pues es importante ganarle, y luego vamos a ver al Rayito, este Rayito que le ha ganado 3-0 al Atlético Madrid.
No digas eso, porque el Atlético Madrid no era el Atlético Madrid.
Ah, no, claro, ni el Atlético es el Atlético jugando.
Había cambiado. A 10 jugadores.
Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué más
si
da?
Si el Atlético lo ha hecho, cuando lo ha hecho, pues bueno, pues...
Le ha salido bien. Al Atlético cuando lo ha hecho, le ha salido bien, bueno, fíjate. Bueno, es decir, pero mira, mejor que en la
mira
liga.
Mira el equipo que saca el Atlético, que aún así...
Ya, es que
ya me confío yo a 8
Rayo. Correcto, sí, pero bueno, dicho esto... mira, se lo dijo Black, a veces los jugadores eligen partidos. Sí. El Atlético de Madrid hace tiempo que dejó de luchar por la liga. Van a acabar terceros, a los subo cuartos... Para seguir ahí. Seguramente se puedan meter a la final de la Copa. Hombre, y Champions donde lleguen.
Clave nuestra que no hemos dado es que evidentemente yo creo que el Athletic está en un nivel precario ahora mismo de fútbol y sobre todo físico. No ganábamos una carrera a un jugador del Oviedo. O sea, parecíamos más lentos en todas las disputas. Y también hay un factor que es el que no hemos mencionado, que llevamos sin una semana limpia desde Navidades. Todos los días, miércoles, domingo.
Como los demás, ¿eh?
No. O sea, el Oviedo lleva 2 semanas limpias, que no ha jugado la semana pasada.
¿Pero qué es el Oviedo, tú?
Vale, pero el Oviedo lleva 2 semanas preparando este partido. Que me da igual que sea el Oviedo, digo, que el anterior, que fue el Levante, llevaba una semana.
No te lo
y el
compro,
anterior.
Porque espera, para eso que está en Europa, ¿eh? Para eso que está en Europa.
Es que no te da tiempo a recuperar ni un jugador, porque estás jugando. No he llorado, pero lo que te estoy diciendo es que normalmente siempre tienes un tramo en el que por lo menos tienes una semana para preparar. No has tenido ni un momento para recuperar ni un lesionado. Tienes partido miércoles, domingo desde hace mes y medio. Pues al final el equipo tiene una saturación, yo creo que mental, física, que incluso diría que he visto que han entrenado hoy. Yo creo que el equipo necesita un par de días libres que desconecten un poco, porque veo ese nivel de...
No, pero el entrenamiento de recuperación nunca
sí, pero
es un entrenamiento...
Nivel de esa... Yo veo el equipo saturado físicamente, necesita ahora que va a empezar a jugar un partido por semana, las 3 próximas semanas, yo creo que vamos a ver una mejoría física, una liberación un poco del equipo. ¿Está?
No lo tengo yo tan claro, fíjate.
Hombre, a ver, peor que lo de ayer en la primera parte no se puede ver, o sea, no es imposible, o sea, es que si
es lo peor,
si juegas, yo para mí la primera parte de ayer fue lo peor que he visto al Athletic en mucho tiempo.
Bueno, pero como siempre, pero, también a partir del minuto 10, porque los primeros 10 minutos yo creo que no fueron tan malos, pero luego...
No, pero incluso seguida, más tarde, a partir hay un momento, 10, del 15 minutos, al 25, sí, en el que te están sometiendo el Oviedo. Y además estás tú totalmente perdido. Eres incapaz de despejar. Eres incapaz de salir con el balón jugado.
Ese es el problema que tiene ahora el Atlético.
Está Unai Simón, quiere como apartar el balón de la portería, como sea, y todos los saques de puerta iban todos a ellos.
¿No te da la sensación?
Todas las disputas eran para el Oviedo. Es verdad que el equipo mejora mucho en la segunda parte, que vemos algo diferente, como más calmado. Yo también creo que hay una saturación mental y luego que el equipo está como bloqueado. O sea, cuando te salen todas las cosas mal.
Tú lo has dicho.
Las faltas que hizo ayer son lamentables.
Los pases a dos metros.
Galarreta. El pobre Galarreta llegó tarde a todos los partidos.
Y
se podía haber ganado la segunda tarjeta. Sí,
y yo creo que le cambia el chingüire rápido.
¿No veis que los rivales ya saben que al Athletic, si le aguantas un cuarto de hora, se cae? O sea, porque
ha habido partidos que nos ha caído. Hemos tenido.
Bueno, la segunda es parte luego, pero.
Yo sí estoy un poco en la irregularidad de esta liga. La irregularidad de todos los equipos, pero la del Atlético es la que me preocupa. Es que es un equipo totalmente irregular. O sea, no sabes qué rendimiento te va a dar. O sea, la actitud con la que sale al campo es siempre buena. Porque siempre va a presionar.
La primera parte faltó. Para mí también faltó actitud. Yo creo que.
De inicio, ¿no?
A mí faltó físico.
Es que ¿cuánto duró eso?
Mira el gol del Oviedo. El gol del Oviedo es para sacarte los colores.
El gol del Oviedo es para sacarte los colores.
Es
escuela de fútbol.
Es que.
Dos peinadas de cabeza sin oposición.
Pero una vigilancia que es a 10 metros. Una vigilancia defensiva que es a 10 metros. Lo que hace Gorosabel y Paredes.
Es un partido pesado. Gorosabel y de Paredes.
Bueno, por cierto.
Tremendo.
Paredes.
Y le saca 10 metros corriendo con el balón,
Soy muy de Paredes. Pero Paredes, que es nuestro central rápido.
Sí, sí, fue muy lento en esa jugada.
Madre mía.
El rápido es Vivian, yo lo tengo claro. A mí el central rápido.
¿En velocidad?
Sí, a campo abierto. Para que Vivian engaña, porque es como torpe. Es un poco.
No llegaron ni Paredes Vivian ni Gorosabel.
Fíjate, el central lento de la
Por lo menos intentó al final tirarse y casi llega.
Que no le dio, porque si le toca la saque que tira abajo, se va a la calle.
Claro.
Sí, sí.
O sea, si le toca.
Fíjate, el central lento del Atlético, que evidentemente es Laporte. Ayer, otra vez por experiencia,
el mejor.
Por
tiene tres intervenciones, pero trascendentales para evitar el gol del rival, en las que parece rápido cuando no lo es.
Y es el mejor jugador.
Pero es porque está bien colocado.
Ahora, tú una cosa, con la segunda parte no te va a alcanzar para ganar la nota, por ejemplo. Ni mucho menos. Pero el Elche ya se verá.
Para Noeta,
para no puedes competir con este nivel que estás
rendiendo. Este
fútbol que estás creando no te da para ganar la nota.
Pero falta todavía. Hay que esperar a que se recupere. Gente que yo creo que va a coger el nivel y
por cierto, lo que hizo, si os fijasteis con lo que hizo el Mister, cuando puso que al principio iba a sacar a Lecue, luego iba a sacar a Dama, no sacó a ninguno de los dos. Para mí es que le dan miedo quitar a Yuri.
Yuri estaba tocado.
Porque había pedido el cambio, había pedido que estaba tocado, pero luego que no.
No, es que luego le pregunta y dice, no, aguanto, entonces claro, ya cambia el cambio.
Es que Yuri fue con Laporte, para mí, los mejores del partido, Yuri Laporte.
Sí, lo ha explicado, lo explicó también en rueda de prensa de Ernesto, que no estaba el tema como para. Dice, estamos como para andar reservando a gente, reservando. O sea, si estaba Yuri bien, tira Yuri y tira Yuri, o sea, punto, no hay más.
Otro punto a favor de Yuri, Hombre. Que sale de la lesión, sí. O sea, del susto y aguanta los 90 minutos.
Y Manol, Yuri cuando vio el otro día el partido que hizo Dama, con todos mis respetos, Yuri cojo lo hace mejor que el otro día Dama.
Hombre, Adama el otro día en el gol, o sea, en el gol
baja ejemplo, andando en el gol, la espalda tremendo,
en el gol de la Real Sociedad es,
o sea,
hay una imagen, porque igual a veces los tiros de cámara no son buenos, pero hay una imagen que se ve la jugada de espaldas, y la forma en la que llega.
¿Tú ríes después?
O sea, le pasa por al lado, ve que está llegando, ve hacia qué zona del área llega y va al trote y a ocupar una zona del área que no es relevante en la jugada. O sea, se le cruza por detrás a Turrientes a ocupar una zona del área que no es relevante en la jugada cuando lo que hay que buscar, porque no había otro, no había nadie esperando un balón atrás, que podía ser el recorrido, si es que hay alguien esperando un balón atrás. No había nadie esperando un balón atrás. El recorrido era acompañar al tío que estaba entrando por el centro del área.
Sí.
Y al trote.
Que Yuri, por cierto, hizo una jugada muy similar, bien defendida ayer, una muy similar que acabó en fuera de juego en la segunda parte, que Yuri sacó a córner, es muy similar, bien defendida. Claro. Vas hasta el final, estás con el tío y la echas a córner. Claro. Pero bueno, que tampoco...
De todas formas, habéis dicho que los mejores fueron Laporte y Yuri, sin embargo el MVP fue Iñaki.
Eso bueno, eso lo van a negociar porque eso es flipante.
Eso es voto, o sea, popular.
El partido que hizo Iñaki fue lamentable.
Pero el voto popular viene por algo, digo yo. No sé.
Bueno,
vale, pero por simpatía.
Leyeron Williams y pensaban que era Nico.
Sí.
Leyeron, te lo digo, hombre.
Nico, si juega, va a ser MVP, aunque no.
Nico e Isco. Isco y Nico ganan todos.
Vieron Williams y dijeron, pues este Nico.
Ayer el cambio al descanso. Yo pensaba que iba a quitar a Iñaki, no a Nico.
Pues mira,
Nico
yo Serrano. Es que fue un cambio de los que a mí me parecen horriblemente hechos, porque hace un cambio de proteger al capitán. Porque el cambio no era Nico Serrano, para mi gusto.
Iñaki Williams.
El peor de los dos, con diferencia, era Iñaki Williams.
Pues para mí por una razón, porque mira, Iñaki es un jugador al que es muy difícil quitar, porque te aporta mucho. Si tú eres entrenador, te aporta
si no
mucho.
Controlaba, no, esté bien. No controlaba bien
no,
ninguna.
A ver, jugó
en algún momento. La primera parte fue muy mala.
Iba pero la segunda parte fue ganando.
En su banda mejoró. Provocó el penalti de la
liga. Y después.
Se iba de sus rivales si el rechace le favorecía. O sea,
sí, pero se llevaba el balón.
A trompicones.
Sí, iba a trompicones. Es verdad que no hizo ni un regate limpio, pero se llevaba el balón. Y perdió mucho menos balones que otros jugadores.
Estarás conmigo, Manu, que Nico Serrano influyó más en la primera parte del juego ofensivo del Atlético.
Sí, pero Nico, Serrano tampoco, tiene un...
Siendo tampoco, un desastre el juego
ofensivo. No estuvo bien, ni Robert Navarro.
No estuvieron bien.
Nadie vio.
Guruceta tampoco fue el Guruceta de siempre.
No.
Que, por cierto,
otra vez trabajo.
A mirarse el tema de las tarjetas. Porque también es como Galarreta. Van a partir por tarjeta.
Y rezó la roja también.
Ambos dos.
Y se ganó por consistencia, no sé, porque...
Por insistencia.
Y porque le pitaron un penalti que era un penalti muy claro.
Claro, no, bueno, pues, vale,
y era el segundo penalti. Sí. Que yo no sé eso de que un agarrón, o sea, el agarrón del primer minuto 3.
El de Laporte es claro.
Qué barbaridad de agarrón es continuado clarísimo. Durante 20 segundos tirándole al suelo sí. al tío al que le va el balón.
Sí, también te pueden pitar al final un agarrón por lo mismo, en un córner.
Sí, pero menos, menos.
Sí, un poquito menos descarado que el que le hacen a Laporte, pero que tú también lo haces.
Oye, no entiendo por qué no pitan.
Sí, es que
eso se pita más fácil en ataque que en defensa.
Es que pitó una falta en ataque.
Pues te digo, esas faltas en ataque si te las pitan en defensa dentro del área no.
Yo creo que a Galarreta le perdonó la segunda de amarilla en dos ocasiones.
Y bueno, por eso le cambió rapidísimo.
La de la mano, yo creo que evitan la repetición para no ponerle al árbitro. Yo tuve que verla repetida en la jugada porque no ha habido repetición.
O sea,
tuve que hacerlo y para mí es segunda amarilla.
Sí, esa amarilla, claro.
Para mí es... Porque o sea, es que pita mano.
No, sí, pero puede pitar mano e interpretar que no es una jugada.
Saca el codo. O sea, quiero decir, es deliberado.
Una cosa es...
Claro, de hecho el cambio es inmediato porque
ver,
es que es,
claro,
o sea, es pero, que le protege totalmente...
Le dice, quítate porque en la siguiente te van a echar, porque estará de amarillo.
Al verde porque sí,
a ver, el tema está en que le pita mano. Y entonces la mano, el gesto de Ruiz de Galarreta es de cortar la jugada deliberadamente. Él luego dice que le da con el hombro.
Instintivamente sería más que deliberadamente.
No,
instintivamente.
Queriendo.
O sea, por instinto, va y la para.
Me da igual. Queriendo. Si es queriendo, y el árbitro lo que pitó fue mano, porque lo que pitó fue mano.
Sí, fue mano.
Es una amarilla como
yo, ahí estoy de acuerdo.
O sea, ahí le
yo pensaba que le iban a echar, pero como estaba viendo
lo dejó ver, lo dejó ver. Decían,
¿eso lo puede revisar el VAR? Tranquilo, es que eso no lo
revisa. No,
porque ya, pero es una roja, no, pero no lo puede revisar.
No, porque es amarilla.
Sí. Porque el árbitro lo pita.
Ya, pues, lo pita, claro.
No,
ha considerado que es amarilla.
No, pero es amarilla. Aunque sea la segunda amarilla, no puede entrar el VAR porque no es roja.
Claro.
¿Por qué no?
No es roja.
Por eso lo digo, que no podía entrar.
Y aunque hubiese sido segunda amarilla y realmente la repetición nos indicase alguna toma, porque la toma de directo para mí, a mí me parece mano, la toma de directo. Pero bueno, si luego hay otra toma en la que se ve que le da en el hombro, tampoco puede anular la amarilla, porque es amarilla. Solo anula las rojas, ¿no? El VAR tampoco podría entrar.
Las rojas directas.
No, roja, el VAR no puede entrar,
no
en
puede entrar en amarilla. No, no puede entrar. Por eso, o sea, estábamos si tranquilos.
Si hubiese echado,
yo sabía, sí, sabía que si no es el árbitro el que decide echar en ese momento, el VAR no podía.
Si hubiese echado, tampoco podía haber revisado nada, aunque él diga que le da en el hombro. Ya. Pero bueno, ahí fue una librada, yo creo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, una sí que le pitó, mano, que él dice que le da en el hombro.
Esa es.
Esa, pero no, pues, esa, no, hubo, esa no. Hubo una previa. Entrada,
esa no, esa no. Hubo una primera mano.
La de la
amarilla. Una
de la
Sotón y una segunda mano, no es, que sí que era clara.
Pero esa, bueno, no es. Esa es un intento de control con el hombro, que él alega que lo hace con el hombro. Pero antes. Y le pitan mano, pero la otra es un rechace, como dices.
Antes.
Voluntario.
Sí, porque es una jugada que el balón va tal intentando.
No, que tuvo unas cuantas, que no sé cómo aguantó.
Pero eso es porque no llega, yo creo, ¿no? Porque no llega.
Sí, está. Eso es verdad, ¿eh?
Siempre ha sido un jugador que ha sabido cuándo utilizar las tarjetas amarillas y las faltas, pero sí que es cierto que últimamente, al final, como creo que llega menos a los sitios, hace más de las que igual en otro momento no haría.
Estuvo bastante desacertado, ¿eh? Hay que decirlo así.
Bueno, en general, ¿no? El equipo es que...
Ya. El tío que aprueban tres, ¿eh? Para mí.
Bueno, sí que es cierto que, hablando de lo que estábamos hablando, lo del MVP del partido...
Sí, a mí me sorprendió también, ¿eh? Lo he comentado es por eso. Es
muy
no
sé,
la gente ha debido ver otro partido. Porque a mí Iñaki no me ha parecido que había hecho un gran partido. Como no,
el
como
MVP es la por lo mires por donde lo mires. Robó todo. Creo que tuvo un 90% de acierto de pases, filtrando pases de verdad hacia la línea adelantada.
O alguno de los del Oviedo.
Es un jugadorazo. O sea, pero el Oviedo tampoco estuvo mucho mejor, ¿eh? Metió el gol. De hecho,
el que marcó no estuvo mal.
Sí, pero los goles estimados te da partido de 0-1. Al Oviedo le da 0. Le da la jugada, sí, del gol, le da un 0-3. Y no hizo ni un tiro a puerta más. Simón no.
Bueno, yo creo que tiene que ser más de 0-3 irse, sí, no, solo. No,
le dieron solo esa.
Portero,
Sí, pero no, Simón no paró.
No hubo más. Y la verdad que el Oviedo no apretó tampoco.
Yo no conocía a ningún jugador. De los que iba sacando en la segunda parte, no paraba de sacar gente. Digo, pero no conocía a nadie, la verdad. Y mira que me gusta la liga, pero...
Hombre, a ver, es que...
Vaya equipito.
Que es que es lo que hay. O sea,
sí,
es,
sí. Sí, pero, sí, bueno, a Cazorla.
Pero competi-
a Cazorla sí, lo veías.
No di la impresión de que empezaba a sacar gente. Y este,
el problema es que competiste contra un equipo así y no pareciste mucho mejor.
No.
O sea, era un partido en el que podía haber ganado cualquiera o podía haber acabado en empate. Afortunadamente gana el Atleti.
Creo que lo ha dicho Javi.
Pero no fue un partido en el que digas, joder, el Atleti ha ganado 1-2, pero podía haber resuelto antes, podía haber ganado tal. No había un Atlético en muchas ocasiones, no. El Oviedo tampoco, pero una cosa muy normalita.
Fijaros una cosa,
partido bastante feo.
De 24 partidos
en
Liga, 12 amarillas.
Sí.
La mitad.
No, es que llega tarde.
Amarilla cada dos partidos.
Sí, llega tarde y luego es verdad que no da un valor. Por,
el dato es muy significativo.
No da un valor por perdido.
12, la mitad. 12. De 24 partidos.
O sea, uno cada dos.
Sí, este año está muy...
Eso significa que llegas tarde.
Pero porque llegas tarde.
Llegas muy tarde, estás más mal colocado.
Viendo las costuras.
Está percibido. Tiene que ser 9.
No, pero hubo un partido de doble.
No tiene roja, ¿no?
Sí.
Yo bueno, estoy viendo la aplicación, sí, esta.
Ahora lo miro, pero sé que está percibido. Que como le saquen la quinta, ya veremos a ver quién juega. Pero
sí. Si Jaure, sí, bueno, pues te queda Riego y Vesga.
Bueno, a ver, Jaure.
Paso...
Yo estoy echando mucho de menos a Prados. A mí es un
totalmente,
jugador que me encanta. Jaure, y
totalmente.
Te aporta ahí una frescura y tal. Es que al final. El otro día juegas con 10 bajas contra la Real. Entre el sancionado Yeray, lesionados de larga duración, Berenguer. Que no hablamos de Berenguer. Es que mira qué jugador que hace que no le
Vivian,
vemos.
¿Que era una pequeña contractura?
No, era una sobrecarga.
¿Una sobrecarga? O sea, lo de Vivian, es un expediente.
Vivian vuelve para el viernes.
Pues sobrecarga, luego era un virus. Luego acabó siendo un virus también, que le pasó cuando ya parecía que iba a estar bien. Y ahora ya parece que esta semana, hoy ha entrado a entrenar con sus compañeros. Así que, bueno, pues en principio vamos a ver si ya está en condiciones de participar.
Que no hay una semana en la que no estemos pendientes del parte médico. O sea,
Alberto
ahora...
va a tener que hacer una sección, el lesionado del día.
Claro.
Buscas un patrocinador, el lesionado del día.
Hace ya semanas, si no meses, que dije que lo que más decíamos siempre en clave rojiblanca desde hacía tiempo era parte médico. Y seguimos igual.
Tiene 9
y eso
años.
Al final, el tema...
La Copa, quizás.
Has contado la Copa tú.
Ahora sí, son la aplicación de la Copa.
9 en la Liga,
12 en total.
9 en la Liga, 12 en total. Lo de las amarillas de Guruceta.
Galarreta
o Guruceta.
Galarreta.
Pero y Guru también.
Guruceta también. No, que me he cortado con la de las amarillas. Ya no sé lo que estaba diciendo. O sea, que estaba diciendo... Ah, sí, que las lesiones, las bajas y tal, que tiene el Athletic, pero yo vuelvo a lo de siempre. De verdad, solo es mala suerte. Es que yo me niego a pensar que un equipo de primera división, un equipo de primera división profesional, tienes. Claro que sí.
Lo de Jaureguizar,
claro que sí, pero parte médico.
Ojalá
todo
no
el
sea
tiempo,
nada, pero.
Pero parte médico. ¿Sabe,
es parte un mal gesto.
No, y lo de Yuri el otro día. Es, o sea, es que son.
A ver, es fútbol.
Lo que puedes.
Es fútbol, y luego además es que el Athletic lleva un tute muy fuerte de partidos. Y sabemos cómo juega.
Pero no os da la sensación de que todo.
Es que hay dosificación.
No os da la sensación de que todo no es fútbol. O sea, quiero decir, todo. Bueno, o sea, quiero decir, si te entra un rival y te revienta el tobillo, te lo ha reventado, vale. Si tú, yo qué sé, te caes mal en un salto de cabeza y te haces daño en el lateral y tienes una edema ósea ahí durante tiempo y no puedes jugar, vale. No sé. Fútbol, bien. Pero joder, hay un montón de casuística de y dos partiditos por aquí y tres por allá y esta sobrecarga y esto por allá y esto por acá y lo otro y no sé qué. La continuidad al final está condicionada no por el fútbol, no por el esto es fútbol papá, sino por el esto es fútbol papá, pero joder, pero joder, no sé.
¿Sabes a qué dos equipos
cosas fortuitas y cosas que
a la Real Sociedad cuando jugó la Champions, me lo decía un amigo de la Real, estuvo todo el año igual, con 10, 8, 9, 12 lesionados. El Girona, que fue el último equipo que jugó Champions también, lo mismo, estuvo toda la temporada con 10, 12 lesionados. Yo creo que es un factor, que somos equipos que no estamos preparados por plantilla para jugar una competición del nivel y de la exigencia de la Champions, priorizas y preparas la temporada para llegar físicamente bien miércoles, domingo.
Pero tan diferente ha sido la Champions y la Champions, pero si la mitad la han jugado otros.
Sí, pero porque ya empiezas en ese bucle. Para empezar tienes 4 o 5 lesiones de larga duración y eso te va generando un desgaste porque fuerzas más a otros. Porque tienes los 4 o 5 hasta el punto que cedes a tu joven estrella al Racing.
Bueno, has tenido el mercado de enero.
Y se te lesiona tu joven estrella al Racing.
Has tenido el mercado de enero.
Vale, pero eso es otro tema.
Vale, bien. Es que, coño, es el mismo tema.
Que las lesiones de larga duración te condicionan en el minutaje del resto. Porque si está Prados, que es la de mala suerte, llevas 5 años sin una lesión de cruzado. Y en un año tienes 3 lesiones de rodilla y hasta la de Manes Lozano en el Racing. Es ya una cosa tremenda.
Lo de Manes, meter a Manes.
No, pero digo que máximo de la.
O sea, no puntúa, pero a mí que me digas esto, cuando simplemente no tienes un recambio para tu lateral izquierdo.
Sí, tienes.
Tienes 2.
Vale.
Que no te gustan.
Te puede gustar menos, Javi.
Pues vale, yo insisto, no tienes un lateral.
¿Quién
tienes un recambio?
¿Quién quisieras?
Adama y Leco.
Un lateral izquierdo.
¿Y quién? Dime un nombre.
Pues no lo sé si en el BA.
Dime un vasco. No, que podría ser lateral.
No sé si en el Atleti hay nivel. No sé si en el Vasco. No sé si en todo Euskadi hay un jugador que pueda jugar lateral izquierdo. No lo sé. Solo sé que con Adama y con Leque no te da.
Pero dime a quién quieres.
Claro, repito, no lo sé. Yo no soy el director deportivo.
Pero no vale tirar la piedra y esconder
no soy
la mano.
Quién.
Hay que poner soluciones.
Hemos fichado 2 laterales derechos.
Para eso está el director deportivo.
Sí, pero claro, hay. Es que no hay un lateral izquierdo que diga. Es que en la Real tiene uno y es suplente.
Has fichado cada año 2 laterales derechos. 2. Gorosoval uno, Ares otro. Y juegas con Leque. ¡Ostras!
No.
¡Ostras!
Leque juega 1 de cada 10.
Bueno. El otro día juegas con Leque.
El otro día.
Vale. Pero bueno.
¿Vale?
A lo que voy.
Entonces, ¿para qué fichas los 2 laterales?
Que yo también pienso, yo también pienso que en el mercado de invierno, lo dije además no hace mucho en una tertulia que
hicimos
con el cierre,
que
este año no sé por qué no hemos encontrado el camino para podernos
un día jugar a la izquierda.
Está jugando
en el Camp Nou solo.
Leque jugaba de todo.
Joder, Javi, que no hay un lateral izquierdo, te puedes volver, y en el Bilbao Athletic ha empezado a jugar ahora Johan Leque, pero era
esperando aquí no.
Ha jugado un partido, Javi. Que no tienes.
Para mí la plantilla de Atleti no es una plantilla que está bien confeccionada.
Si yo suelo decir que yo pondría si una Gómez de lateral izquierdo, fíjate lo que te digo.
Correcto,
pero,
estoy de acuerdo contigo, es lo menos
malo. Pero es que no hay nada en el mercado, no le puedes decir al director deportivo porque no hay absolutamente
que
nada.
Que tengas que jugar. Hombre, con Leque, Adama, o sea, Vesga.
Que no tengas nadie en el mercado, eso está bien, pero estás en primera división, tienes que jugar con alguien.
Ya
tienes que hacer una plantilla. Tienes que hacer una plantilla.
Nada, pues mañana internacionales estos dos, ¿no?
Pero el tema está en
que. ¿Qué harías? Dime una pregunta.
Entonces,
al chaval de leche, si lo ha hecho bien, me lo coge, me lo traigo, queda mío.
No es lateral izquierdo, que ha jugado un día en su vida.
Que Unai no sé de qué juega de todo.
Josu, entonces, el Athletic no puede jugar competición europea. ¿O qué diferencia? Sí. ¿Realmente hay tanta diferencia? Yo es que no la veo, pero bueno, oye, igual sí. Entre la Champions y la Europa League, realmente.
Sí, sí.
Sí. Pero ¿cuántos
partidos hay entre el Manchester y el Atalanta?
El Manchester vino en la última ronda.
Vale, entre el Manchester,
mira la fase de grupos.
Bueno, nada, de todo, de presión, de psicológicamente también.
Psicológicamente,
¿sabes?
A ver, en una cosa va
la mitad de los partidos de la Europa League pueden ser perfectamente homologables a la Champions.
Perdóname, y en una cosa va a tener razón Alberto. Evidentemente.
Solo en una, no te pongas tampoco,
en este tema. Que es que en la Europa League además continuamos hasta las semis. O sea que aquí nos hemos ido. O sea, hay que decir que tampoco han sido los mismos partidos. Jugamos más.
Ahora sí.
Bueno,
hasta ahora
bien.
Sí. Hasta
pero
ahora
quiero decir que yo creo que es más bien un cúmulo de situaciones que se van acumulando en estos últimos años. O sea, yo creo que esto viene de seguido. No es solo por la Champions de este año, es por todo lo que llevamos arrastrando desde que ganamos la Copa del Rey, competimos por intentar estar en la final de la Europa League jugando en San Mamés, que también tenía su presión y los jugadores también lo dieron todo y no se pudo conseguir. Y este año con la presión que supone de por sí jugar la Champions, que hemos estado, os recuerdo, a nada de clasificarnos, a pesar de todos los
pesares. Pero eso es una decepción más muy grande, el que el Athletic no pueda competir y no pueda estar al nivel.
Nunca ha podido en su historia competir la Champions.
No digo la Champions, digo entrar de manera recurrente en Europa y mantener un cierto nivel.
Eso lo puede hacer, pero el año que pisa el Champions,
pues este año no.
¿Por qué bajan? Al final, ¿por qué baja división a segunda división el Zaragoza? El Super Zaragoza, aquel de Everton, Milito, el Atlético de Madrid, el la Real Sociedad, el Español fue en Europa League, pero el Villarreal tenía un equipazo. Al final muchísimos equipos que juegan Champions se pegan al final una leche tremenda, porque ver, es que la Champions desgasta muchísimo, los rivales.
El Celta también le pasó, tenía una plantilla para mí de las mejores que ha tenido el Celta en su época, y ese mismo año bajó, pero yo estoy con Alberto, para mí no difiere mucho jugar con el Karabakh a jugar con
el
Rangers.
Pero con el Karabakh has jugado un día, has jugado con el PSG, has jugado con el Arsenal, con el Newcastle, con el Borussia, Atalanta y el Sporting de Portugal.
Pero si encima has jugado con jugadores que no son habituales en
¿por qué
Europa.
¿Por qué vas con lesionados?
¿Has jugado con equipo B? Es otra competición.
¿Cuántas lesiones tiene ahora mismo el Atlético? A ver, está Nico Berenguer.
Bueno, ahora igual no tanto.
Vivian. Jaure, ahora a ver
las
lo que
tres
es.
De larga, las tres de rodilla.
Prados.
Prado, Seguiluz y Maruán, que Maruán se echa de menos, o sea, también, porque es un recurso.
Es que son muchas lesiones.
El positivo de Geray.
Hay un montón.
Bueno, pero el positivo de Geray no lo podemos contar como
sí, pero es otro hecho más.
Si esta temporada el Atlético conseguiría el hito de meterse en Europa con esta plantilla.
Es otra distorsión más
de la temporada. Sí, sí. O sea, son muchas.
Es que este año, si puede salir algo mal,
Te sale
a ti, o sea, te va a salir. Y es verdad, los años anteriores hablamos, joder, que igual estamos teniendo demasiada suerte, que no nos toca nunca una lesión de rodilla desde las de Muniain prácticamente. Pues es que este año nos han venido todas.
Pero si no es normal jugar partidos con dos centrales como fueron Vivian y Paredes,
pues eso es.
Absolutamente todo, y que no les saca la tarjeta, no se lesionan.
¿Y Iñaki cuánto estuvo sin lesionarse?
Mil años, no era normal. Y ahora pues te digo que si este año, pese a todo, pese al juego que es decepcionante, no, lo siguiente, o sea, para mí el Atlético no juega ni a tabas, o sea, no genera nada, porque no generamos ni balón parado, no dominamos ni ningún aspecto del juego.
Otro, el balón parado, madre.
Pero bueno, si aún así se consigue acabar séptimos, habiendo llegado a semifinal de Copa.
No, sextos, ¿no? Está ahí. Entonces,
digo séptimos porque considero que Betis...
No hay mucha distancia.
Bueno, no hay mucho, pero bueno, yo creo que Betis, Real Sociedad, van a acabar por delante tuyo fijo, que considero.
Oye,
pero
me encanta que estéis pues, tan optimistas.
Pero si ahora sí consigue la Teti eso... Joder, es que a ti por ahí igual dices, joder, que ha llegado a semifinal de Copa.
Firmo conferencias, vamos.
O sea, fijaros cómo lo mal que está la cosa, que, como decía Laporta, al lorito que no estamos tan mal. Y el equipo está hecho unos zorros.
No, es que, a ver, es que sería una temporada muy por encima de la media en los últimos 30 años.
Claro.
Yo creo que sí.
Es que no
os olvidéis,
venimos de lo que venimos.
Y llevamos una época que estamos en semifinales de Copa habitualmente.
De forma regular.
En Europa y en España.
Siete años seguidos jugando una semifinal.
Claro, es que es increíble eso.
Eso para el Athletic es una auténtica pasada.
Es que es una locura. Es que ¿cuántos años
ha jugado? ¿En qué otras rachas ha habido siete semifinales? Pre-Caparrós, ¿os acordáis de los años pre? Que vino a raíz de llegar Caparrós y que, bueno, encauzó un poquito aquello que estábamos.
Joder, salvó el equipo, lo metió en Europa.
Eso te digo. Pero los años pre-Caparrós, si los comparamos con los de ahora, madre mía.
Claro.
Entonces, claro, al final no, estamos comparando con cosas que al final son muy difíciles de comparar. En la historia del Athletic, estos tres últimos años, a ver, 40 años, ¿no?, han pasado, claro, desde que hemos visto algo parecido.
Sí, es que es, estamos...
Y además, como os estoy diciendo, y que está demostrándose que esta liga es de las más irregulares que yo recuerdo. O sea, es que ni los grandes son regulares, que otras... Otros años decía, Real Madrid y Barça por lo menos gana siempre. Ni estos. Es que el Atlético de Madrid un día te hace una hombrada, otro día hace el ridículo.
El Villarreal lo mismo.
El Villarreal igual.
No remató ni a portería.
Que nos siga cayendo todavía, madre mía, el Villarreal. O sea, después del ridículo que ha hecho en la Champions y el ridículo que ha hecho en la Copa.
¿Os imagináis que el Athletic hubiera hecho la temporada del Villarreal en la Champions y en la Copa?
Ya, es que hubiera sido.
¿Estaríamos ahora mismo?
No estarías, hombre, porque esas cuatro cosas.
Tercero.
Bueno, tercero. Pero un partido menos, si no me equivoco.
Pero a ver, si el Athletic no compite en Champions, que es lo que le ha pasado al Villarreal, aquí, o sea, nos olvidamos de todo. Estamos quemando.
Y Manol, solo ha habido.
Te lo cambio ahora mismo.
Yo sí lo cambio.
No, pero digo,
sí,
te cambio ahora mismo el argumento. Si ahora mismo el Athletic estuviese ahora mismo cuarto en la clasificación o quinto.
Yo te lo cambio. O sea,
cuarto
o
quinto, ahora eso. Mismo no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.
Yo preferiría.
Os recuerdo que los dos resultados que se han dado. Escucha, los dos resultados del Athletic te mete una final de Copa.
Hubiésemos dicho que se tira.
Un 2-4, un 4-2 o un 1-2 te mete una final de Copa. Ojo, estás un partido de una final. El Villarreal, 1-2, hay que ir a una prórroga de más. Pero te mete en el rollo. Pero el Villarreal no tiene esa opción.
Pero ahora mismo, si el Athletic estuviese en esas condiciones, en las mismas condiciones que el Villarreal, o ahora mismo en las que estamos aquí debatiendo, si ahora mismo tú al Athletic le subes en la clasificación y le pones en la cuarta plaza o en la quinta... Pues es que no hay debate posible en negativo.
A mucha gente le daría igual. Porque es que, estaría diciendo que se tiró la Liga de Campeones
porque salieron los suplentes.
Pero el Villarreal no ha tirado la Liga de Campeones.
No, se acaba el equipo de titulares.
El Atlético en teoría la tiró, pero
todos estos equipos han hecho partidos desastrosos, unos cuantos, y el Atlético realmente ha hecho uno desastroso. Los demás no ha hecho grandes partidos.
En la Champions, dices.
No, en general, en toda la...
¿Uno malo?
Sí, el desastroso. De la Supercopa. Desastroso. El de la Supercopa.
Hay más.
A mí el de ahí.
No, porque íbamos dos. Mira, en Camp Nou la primera parte fue la jugada tonta, que teníamos que aprovechar la última jugada. Y en vez de aprovecharla, nos marcan y sale la segunda parte torcida, cuando en la primera parte habíamos hecho una parte bastante correcta. Si no es por el fallo aquel de Yuri, perdóname.
Pero
la Atleti no estaba jugando tan mal. Pero es un 5-0. No estaba jugando tan mal.
5-0 es un desastre.
No, el 5-0 es la Supercopa. No,
y en la Liga.
El Barcelona te mete, creo que hablábamos aquí, que eran 5-4-9, 17 goles en 5 partidos.
Sí, en Liga te metió un 5-0, cuando echaron a Sánchez luego...
No, 17 goles en 5 partidos te mete Barcelona.
El partido contra la Real en semis, para mí es un desastre. La semi de Copa, que tú, es que no llegas ni a generar peligro. Sí. Y es que el resultado justo era un 0-3.
Eres muy inferior.
Sí, en San Mamés, en una semifinal de Copa.
Estaba comparando con lo que han hecho otros grandes, ¿sabes? Que de repente...
Pero para mí hay más de un desastre. Pero bueno, oye, que vamos a quedarnos con lo bueno. Yo soy muy pesimista, muy optimista, perdón.
Yo creo que estamos compitiendo este año en unas condiciones, lo que os decía, los mimbres, que no los tenemos. Entonces, es muy complicado hacer un equipo regular, continuado, seguido, que mantenga unas dinámicas, que sigan todos por el mismo camino. Tenemos que estar cambiando continuamente, cambiando de jugadores, cambiando de estrategias, cambiando de forma de juego, porque es que estamos... Está cambiando la forma de juego.
Sí, porque ahora es muy evidente.
Entonces,
antes era solo en fase defensiva y ahora es. Hemos olvidado ya que tu estrella nunca está, porque si Nico está un 30%.
Es que es eso. ¿Dónde está
¿Qué
Nico?
Equipo está? ¿Cómo estaría
está?
El Madrid
mí,
sin Mbappé?
Lo que
toda
más
ha hecho
en falta es esto, ¿no? A Nico Williams y a Sanzet, óptimo. Porque Sanzet está quita y pon.
De todas maneras, yo vuelvo a decir, lo de la mala suerte tiene un límite. O sea, quiero decir, hay un límite. O sea, no. La mala suerte. O sea, la suerte, la mala y la buena, se busca también. O sea, que está claro que hay una dosis de mala suerte, sí, pero, joder, tanto y todo mala suerte. O sea, la forma en la que se juega, la cantidad de lesiones, la cantidad de recaídas tras recuperación...
Mira, vamos a pensar
la falta de pericia de
vamos
todos.
Vamos a pensar que la mala suerte se convierte en buena suerte. Las buenas noticias son que, por ejemplo, Jaure se ha ido a hacer la resonancia andando.
Sí. Acabamos de ver ahora.
Andando por su propio pie, después de haber estado en Lezama. Por lo tanto, las sensaciones que había ayer ya pueden ser un poco mejores. Ojalá, hay que esperar, por supuesto, el resultado de la resonancia. Pero a ver si ahora, de una vez por todas, cambia la suerte. Porque la Atlética
es tengo buenas sensaciones con lo de Jaure.
La suerte es que Vesga va a tirar un penalti, se resbala, y vale, cuando tienes buena suerte, va dentro. Vale, entonces, y este año, si tiras ese penalti,
va a la grada.
Bueno, pues, y la suerte es que un remate que antes iba dentro, este año te va al palo.
Pero mira, la Real, y no voy a echar las cintas contra Valverde, porque no, así es, sí me gustaría el año que viene ver otra cara en el banquillo. Dicho esto, es mi opinión personal, me parece un magnífico entrenador, por supuesto. Pero la Real ha cambiado una dinámica, ha cambiado un entrenador. Y cambiando la nueva forma de jugar, simplemente, que es esperar al fallo, sí, de contrario, bueno, me repliego tres cuartos y salgo como tiros.
Te digo ejemplos de que ha habido cambio de entrenador y no...
Mucho, pero a ver, si no tienen
ahora, este año, Manol, el Valladolid, el Oviedo,
yo perdona que discrepe contigo, pero te voy a decir que para mí, en este momento cambias el entrenador del Athletic y no va a cambiar... Igual en el caso de la Real Sociedad, efectivamente el entrenador que tenían antes no sabía aprovechar los mimbres que tenía en su equipo, y ha venido uno sin grandísimas nociones, porque no creo que es el superentrenador del mundo, y con que ha hecho cuatro cositas, pues les ha vuelto a reconducir. Pero para mí el problema del Athletic este año, de lejos, muy de lejos, es el entrenador. O sea, no es el entrenador el problema del Athletic para mí. Entonces, da igual quién venga. Lo he dicho aquí por activa y por pasiva. Chingurri es el mejor entrenador que hemos tenido en la historia y el que podemos tener ahora, el mejor. No, ahora me dices, entre todo el mercado, uno que vaya a venir a solucionar esto con los mimbres que tenemos, con los jugadores en el estado en el que están, en el estado de forma, llama como quieras, de Nico, en el estado de forma de Sancet, con las lesiones que tenemos, con los jugadores que tenemos, va a venir y va a hacer así con la varita mágica y va a poner a Selton, al otro, no sé qué, vamos a empezar a jugar como el Barça.
Hay una cosa clave que no ha pasado en la Real Sociedad, y es que esta plantilla se ha identificado totalmente con Ernesto.
Ya está, ya está, perfecto. Y en el otro caso era evidente,
y sin embargo, la Real Sociedad
no había,
ha pasado eso.
Eso es.
No había esa química.
Son casos diferentes.
Y en el Real Madrid ha pasado.
Para mí, aquí el error grave es querer pensar, como oigo a muchos oyentes y les respeto, que hay que cambiar, que Chingurri, aparte de que lo ha sido todo para nosotros, yo creo que es el que mejor conoce nuestro equipo, el que sabe lo que estamos pasando mejor que nadie, y no puede venir nadie, es que no se me ocurre nadie, ni se me pasa por la mente que pueda venir y que pueda revolucionar. Revolucionar es cuando algo está atontado, dormido, que se han quedado los jugadores un poco fuera de sitio.
Venga, pues sitio. Vamos a escuchar a los oyentes, precisamente, como decías, Antonio. A ver qué dicen los oyentes, que tenemos aquí decenas de mensajes aquí, o sea que vamos a escucharles al 696-036-196. Ya sabes, mándanos tu mensaje, si puede ser de audio, y así te escuchamos, si no, pues bueno, ya de texto, y te leeré, aunque a veces tengo que resumir un poquito porque no suena. ¿Qué he hecho? Que no le he dado.
Alberto, familia, buenos días. Yo no sé si ha sido el hecho de haber estado tan cerca de la quema, que desde la época de Berizzo quizás no tocábamos, rozábamos, estábamos tan cerca del descenso. Aún así, esa época, teniendo tanta liga por delante, no me dio tan mala sensación como este año, que se veía que era un quiero y no puedo. Y sin embargo, bueno, dos victorias seguidas. Creo que hay que seguir mirando abajo, porque está ganando el Rayo, gana el Atlético de Madrid, Valencia gana a domicilio, empata al Alavés, hay ahí empatito y está sacando puntos todos. Y creo que hay que seguir mirando abajo, ganar uno más y joder, asentar sensaciones, aunque nos pudieran haber empatado perfectamente. Pero bueno, también la suerte tiene que estar de nuestro lado en algún momento, ¿no? Así que esperemos sacar la victoria este fin de semana, pensando en el siguiente, y nada, celebrarlo el lunes más. Un abrazo.
Hola, Radio Marca Virgo. Nada, quería comentar que esta semana pasada nuestro amigo en común, Alberto Quique Marín, dijo que...
No me metáis aquí, Quique Marín.
Tras lo visto en los partidos contra su equipo, el San Sebastián, que tenía mucha mano en Las Rozas. Recordar que en Las Rozas es donde está la sala bar o bor, como queréis llamarlo. Me imagino que estaría viendo igual el partido Castilla-Bilbao-Atleti. No sé qué opinaría Quique Marín, que por cierto estará contento porque a una persona que le llamó perro y macarra igual puede tener una lesión grave de rodilla, que esperemos que no. Me imagino que podréis comentar esto que os acabo de anunciar. Venga, Gure.
Creo que le llamó cerdo más que perro, pero bueno. Sí.
Vamos, Alberto y compañía. El fin de semana del partido, pues fue... Tuvimos mucha suerte. Lo importante es que nos trajimos los tres puntos y para adelante. Lo que sigo sin entender es cómo Valverde sigue insistiendo una y otra vez en poner a Unai Gómez de media punta, porque los 10 minutos que estuvo, ni una ocasión, ni un control de balón, o sea, todo pérdidas. Es que es impresionante, y sigue insistiendo, y sigue insistiendo. Ganas de que se acabe la temporada y cambiemos de entrenador. Venga, opa, Atleti.
Buenas, Alberto. A ver, pues el domingo se hizo lo que había que hacer, ganar. Como fuese, había que ganar. Ahora, refrendar el resultado, el viernes contra el Elche en casa, y nada. Al Lorito, como diría Laporta, que tampoco estamos tan mal. Estamos empatados a puntos con la octava maravilla del fútbol mundial, como es la Real Sociedad. Tan mal no estaremos, ¿no? Venga, a Atleti, a por el Elche el viernes, que son muy importantes los puntos en casa.
Buenas tardes, desde Barrica, con cariño. Verle jugar a Iñaki Williams es como... no sé. Qué malo es. Alberto, dile algo a Iñaki Williams. De la misma forma que está tirando el balón al contrario, lo puede tirar al compañero. Vamos, vamos, Atleti.
Buenos días, Radio Marca. Yo, con todo mi respeto, no vamos nada más lejos de mi intención que faltar al respeto a ninguno de los participantes a la tertulia, pero si estoy hablando, oyendo hablar de que es posible incluso llegar a Europa y la final de Copa y no sé qué, y me parece, cuando menos, poco serio y poco realista en el sentido de realidad, no de la Real Sociedad, sino me parece muy poco apropiado para la situación en la que estamos, en el momento en el que estamos, el juego que tenemos, la plantilla cómo está, el entrenador cómo está, y me parece que en este momento deberíamos centrarnos en las próximas, en conseguir cuatro victorias más, y luego ya si eso ya veríamos. Pero en el momento de hoy, lunes 16 de febrero, después de la demostración de ayer del Atleti, me parece que lo más oportuno, lo más serio, es ponerse las pilas para obtener las cuatro victorias que necesitamos.
Ahora seguimos con más oyentes, pero tenemos última hora del estado de Mikel Jaureguizar. Realizadas las pruebas complementarias, se descartan lesiones severas, tanto ligamentosas como meniscales. Con lo cual, una muy buena noticia, Mikel Jaureguizar, esa molestia, ese golpe que sufrió en el partido frente al Oviedo, aparentemente, y con las pruebas realizadas esta mañana, los resultados arrojan luz y dicen que no hay lesiones severas, ni de ligamentos ni de meniscos, que era lo que se quería evitar, evidentemente, o que no pasase, pues porque es lo que había miedo, a que pudiese pasar eso. También hay otra noticia de última hora con respecto a Nico Williams. Tiene un tratamiento mediante especialista externo. Ha comenzado un tratamiento que aparentemente es el quinto, porque ya estábamos con el cuarto, no sé si ha cambiado el cuarto al quinto. Y entonces tiene un tratamiento externo con un trabajo específico y a la espera de su evolución va a causar baja en las próximas, en plural, convocatorias. Así que en los próximos partidos veremos a ver cuántos, no vamos a poder ver a Nico Williams sobre el terreno de juego. Un tratamiento específico con un especialista externo para tratar la pubalgia. Y si, como parece, pues, salvo que sea una evolución del cuarto especialista, pues esto es el quinto que lo trata, porque es otro tipo de historia que requiere parar, con lo cual, pues trabajo específico, baja en las próximas convocatorias. Al hablar de próximas, y ahora que tenemos a un partido por semana, esto indica que va a ser muy complicado que esté para la vuelta en Anoeta.
Bueno,
próximas,
un par de semanas, casi tres semanas.
Va para bastante más tiempo.
Dos convocatorias, tienes la Real Sociedad luego después. O sea que
no lo descartaría tan pronto que esté en el banco en Anoeta, no me sorprendería. Bueno, pero bueno,
habrá que verlo. Pero tiene pinta de que va a parar un tiempo largo. Ha llegado el momento de parar cuando esa evolución no está mejorando, y el parar, yo creo que estaba cifrado en unas tres semanas el momento de parar. Así que yo creo que podemos estar hablando de ese parón de en torno a tres semanas. Y Mikel Jaureguizar, que no va a tener mayores problemas para estar en el partido frente al Elche.
Bueno, o sea, eso no se sabe.
Bueno,
puede tener una lesión muscular.
Bueno, claro, que se descartan lesiones.
Un golpe de
se descartan lesiones severas.
Sí, pero severas.
Bueno, sí, me he ido muy arriba.
Es el viernes.
Se descartan
lesiones, pero bueno,
conociendo a Jaure.
Es que yo con Jaure.
A ver, igual solo ha sido un susto.
No. Sí, puede ser,
pero bueno.
Si el miércoles entrena, veremos hoy lunes. Ya veremos lo que pasa hoy, mañana pasa.
Mira, lo bueno es que ayer las sensaciones eran muy malas. Y entonces se ha hecho las pruebas. Ya el verle ir andando a él, después de haber estado en Zama, ha ido andando, ha entrado a hacerse la resonancia andando, ya las sensaciones eran mejores. Ahora ya se descarta, porque por desgracia el temor era que tuviera una lesión grave.
Claro, claro.
Cuando realmente no dio la impresión de una lesión grave, porque estuvo en el campo.
Si llegaba a ser una lesión grave, no puede.
Iñaki,
bueno, hay veces que lesiones graves, es que graves lesión te permiten un rato.
Cruzado, puede seguir en el campo.
Claro, ¿cuándo? Claro.
Por ejemplo, que te digo que es una lesión muy grave, ya más grave de todas, y hay jugadores que han seguido jugando con un cruzado hasta que luego ya han podido, han tenido que parar lógicamente y operarse. Pero en las sensaciones, si os fijáis, hay un momento en que Iñaki se enfada y le manda a sentarse. Le manda a tirarse al suelo en la definitiva. Sí. O sea, si ya quiere que dice, tírate al suelo, para. Sí,
para allá.
Para allá, porque probablemente, por la forma de ser Jaure.
Sí, hubiera seguido.
Es que.
Claro.
Es que tiene una casta tremenda.
Es mientras pueda seguir, o sea, estoy con dolor, pero no es invalidante. Sí, pero claro, igual es tienes un dolor porque tienes una avería que te estás haciendo todavía peor. Claro.
O sea, es que. Ahí, por ejemplo, es un poco lo que decía Javi antes, ¿no? Claro, los años son los años. El otro día Yuri, a la mínima,
se va del campo
y desesperado porque cree que tiene una lesión gorda. Por suerte se ha quedado en un susto. O sea, lo bueno es que tanto la lesión de Yuri como ahora la de Jaure, joder, no son graves.
Mira, esto es buena suerte. Es decir, eso cositas es que, bueno, igual hace tres meses era un esguince de tobillo. Claro. Se me dio un esguince. Sí, que te hace para un mes. Bueno, pues no tiene.
O una entorsis de rodilla.
Depende del esguince, puedes estar en 15
días. Sí, pero una entorsis de rodilla que te puede afectar
a ligamento. Si es un golpe, no mató a lo que sea, bueno, pues tratamiento de fisioterapia que corresponde y ya
está. Lesión. Lo bueno es que se ha descartado una lesión grave de ligamento, una lesión de... Ahora... El partido es el viernes, ¿eh?
A ver, más mensajes. Venga, que tenemos muchos por aquí. Mensajes que nos llegan al 696-036-196. A ver, ¿dónde me he quedado? Por aquí. Ahora sí que parece que Valverde se ha puesto en modo supervivencia. Ayer jugamos mucho más directo para evitar la pérdida en la salida de balón desde atrás, pero tampoco apuesta totalmente por ese camino, porque para eso sería mucho mejor optar por un 4-4-2, lo que implicaría jugar con doble punta. Lo que ahora se está haciendo es a medio camino entre eso y lo de siempre, porque ahora Iñaki no siempre está en punta, ¿no? Bueno, ayer eran Guruceta.
En defensa era un 4-4-2, sí. Claro.
Y en ataque muchas veces
en
ahora
también. Era un 4-2-3-1, vale. Es que, claro, es que la movilidad de los jugadores del Atlético te impiden y eso es lo bueno, la riqueza que tiene táctica en la parte ofensiva del Athletic es que cambian de banda los jugadores y eso le permite una movilidad que ayer no se vio tanto como a mí me hubiera gustado.
Y otro que nos dice, Egunon Tertulia, menos mal que en la ida del partido de Copa habían ganado, porque como en el partido de vuelta en el Estadio Municipal de Anoeta el Athletic le dé por ganarles, algunos igual se tiran al mar, nos dicen por aquí. A ver, ¿qué más?
A un ¿veis? Partido puede pasar cualquier
cosa. Con lo visto ayer, a pesar de haber ganado en Anoeta, no hay nada que hacer y punto. ¿Veis a este equipo capacitado para ganar en Anoeta? Pues porque hay que pasar, ganar, claro. Sin olvidar ese detalle.
Claro que se puede ganar.
Hay que ganar.
Pero el fútbol que se ha generado esos dos partidos, no, ¿eh?
No,
que
no. Se puede ganar.
A ver, pero jugando como ayer,
¿no? Como ayer, no,
bueno,
como
no, pero jugando como contra el Atalanta, por
más
ejemplo,
mensajes,
claro, se puede, ¿no?
Aunque las sensaciones no sean buenas, en el que puede ser el último tren de engancharse a luchar por Europa, se ha remontado un partido después de bastante tiempo. Ahora mismo es momento de ser optimistas y que este sí que sea el punto de inflexión, aunque seguimos estando lentísimo, nos dice por aquí. ¿Quién subirá del filial para sustituir a Jaure? Bueno, a ver si hay que sustituirle realmente. Adama es extremo izquierdo, no es lateral. El Athletic tiene un problema con el futuro cuando falle Yuri. Me pensaría mucho la opción de Unai Gómez como lateral izquierdo. A ver, Alberto, Iñaki
si vasco,
no ha controlado nunca un balón catalán. Bien. He comentado yo lo de los... He controlado... lo de esto, lo de los balones y tal.
Pero ya puso eso,
y luego, no sé qué os ha hecho Adama, la verdad me parece injusto, en fin, somos diferentes, ¿verdad? Bueno, pues, opinar sobre lo que están haciendo sobre el terreno de juego. Que no es mano, nos dicen por aquí, no es mano la de Íñigo Ruiz de Galarreta. Yo no digo si es mano o no es mano porque no se ve muy bien. Yo creo que sí es mano, pero no se ve porque no lo repiten ni dan otras imágenes. Solo digo que el árbitro pita mano. Y que si pita mano, esa mano es queriendo y que esa mano implicaría segunda amarilla. Pero como el árbitro es lo que pita. El MVP del partido, dicen por aquí, fue el cachopo que cené el sábado y la gente de Oviedo. O sea que estuvo bien entonces.
Oye,
por ahí,
es verdad, qué pena ese desplazamiento que era bonito. Qué pena que vaya a durar tan poco, lo del Oviedo, porque sí. El Oviedo está...
Mucha gente, que se apuntó, que quería ir, que todo...
Es que eso, ya has perdido Valladolid, ahora pierdes Oviedo y sí. te van limitando los viajes.
Más.
Porque hay algunos más cercanos que son peores.
Sí, bastante peores. Lo que no es lógico es estar con Nico un año y medio con sus problemas de pubalgia. Es una mala gestión, no es normal... Eso, nos dicen por aquí. Más, os escucho, alucino. Estoy esperando que alguno diga que podemos ganar la Copa. En junio se sabía que jugaríamos tres competiciones. La plantilla no se planificó para ello, cediendo a varios jugadores. Y a mitad de temporada tener que tirar de Bilbao Athletic. Medio campo, Jaure y Gala. Y los cambios. Vesga, que dice que está más para jubilación. Y un chaval del Bilbao Athletic, Rego. Como cambios para...
Ya, claro. Para y partida. Se te lesiona Prados en septiembre y se rompe la rodilla. Bueno. Es que si... Visto ahora, yo también tengo una planificación... Claro.
Teníamos enero, ¿eh? Teníamos enero.
Bueno, vale, pues es que en
pero
enero...
¿Pero qué podías hacer en enero?
Recuperar a Canales, igual.
Por ejemplo.
El fútbol evoluciona más rápido que Valverde. Cada vez más partidos. Necesitas más plantilla y tener toda enchufada. Estamos pagando lo de años anteriores. La falta de plantilla igual no es culpa de Valverde. Las opciones de MVP eran Iñaki y Jaureguizar, por eso no se puede votar a Laporte. Sí. La todopoderosa Real Sociedad perdió en Oviedo y empató en Levante. La diferencia entre UEFA Europa League y Champions es la misma que jugar siempre contra Madrid y Barça o contra Celta y Betis.
No, es verdad, lo del MVP, los candidatos eran del Atleti eran Jaure y Williams, y claro, hay Williams por popularidad.
Pues, candidato a Iñaki, ¿en qué momento?
Pues fácil, vende más.
Vendes mucho más. Y luego, claro, para el público de fuera, Jaure no es un jugador todavía con la popularidad que tiene Iñaki Williams. Entonces, claro, es que...
Venga, algún mensaje más.
Hola, Radio Marca Bilbao.
Nos vienen con imitaciones y todo.
Mi reflexión hacia el equipo del Athletic Club de Bilbao, como decía Ronald Koeman o Xavi, no me acuerdo cuál de los dos entrenadores del Barça, dijo, esto es lo que hay.
Buenos días a Radio Marca Bilbao. Pues nada, después del partido tan malo que hicimos ayer, pero consiguiendo los tres puntos, pues tenemos que ser cortoplacistas más que nunca. Entonces, bienvenidos sean estos tres puntos y a ver si al equipo le sirve para, a través de ganar, pues coger poco más juego, porque con este juego no tenemos mucho que hacer, ni a nivel clasificatorio, ni a nivel de, por supuesto, de darle la vuelta a la eliminatoria de Copa. Pero bueno, yo siempre voy a tener siempre el pensamiento positivo. Lo intento transmitir y lo intento ser siempre. Entonces, yo solo deseo y espero y confío en que Elche y Rayo consigamos cuatro puntos mínimo o seis. Es decir, ganar al Elche en casa, por supuesto, y puntuar en Vallecas. Y que eso nos refuerce y nos llene, digamos, de cierta ilusión y plantarnos allí en Anoeta y con toda la presión para el rival, que tiene ya, vamos, está medio celebrando la clasificación, y poder plantearles un partido a 90 o 120 minutos, que se trata de ganar el partido, señores. No se trata de golearles ni remontar tres goles. Ponernos allí y veremos a ver cómo se desarrolla el juego. Pero para eso primordial ir con los deberes hechos y con buenas sensaciones. Venga, au Patriti.
Venga, hay mensajes por aquí también que llegan. A ver el infiltrado de la directiva, justificando todas las decisiones, achacando a la mala suerte como los políticos de turno. Otro Illuminati que justifica a Valverde. Le han dado las llaves del Athletic y ha fracasado y ha dejado pufo para el futuro. Nos dice por aquí, Aupa Athletic.
Valverde ha fracasado y ha dejado. Es que me queda un poco en shock, porque yo he visto una vez la gabarra y sí, Valverde ha ganado dos títulos con el Athletic, nos ha metido en Champions. Siempre nos ha cumplido los objetivos. Me ha dejado un poco en eso que
se comentaría. Es lo que te decía antes, que aquí escuchamos cosas Valverde, que tenemos que respetar.
Vale, que este año está mal, ¿eh? Y habrá que plantearse el año que viene qué pasa. Pero que nos que ha sido, como ha dicho,
no, que el año que viene
fracasado y nos ha dejado un pufo.
Igual el pufo a Valverde yo creo que se le reconoce muy poco. Muy poco. Nunca se le ha cantado en San Mamés. Bueno, sí, con la copa y tal, sí se le cantó un poquito ahí.
Porque no es populista.
Pero no.
Que hay que ser justo, y si este año se suspendirá al final de mes, suspendido. Ya está.
Claro,
pero ya en semifinales de Copa.
En un año malo, casi entra.
Tú ganas al Elche, puntas en Vallecas.
No sé, semifinales de Copa. Es imposible estar a punto de entrar en Champions.
Es imposible suspender a Valverde.
No es su trayectoria.
Puede sacar un suficiente, un bien. Vale, bien. No es un notable ni un sobresaliente.
La temporada puede ser un suspenso todavía, pues no sabemos, pero a lo que voy. La trayectoria de Valverde. Hay que hablar un poco de respeto de las leyendas de la Atlético, por favor.
Un suspenso sería bajar a segunda división. Un suspenso sería bajar a segunda división.
Olvídate ya de las notas.
Eso sería un suspenso.
Que no se puede decir que Valverde es un fracaso. Que es que la gente se nos está yendo de la cabeza con Valverde, por favor.
A ver, Josu, que estás en un sitio donde si ganas al Elche y ganas en Vallecas, la gente ya
el mismo
que está diciendo ahora es que vamos a bajar, te dice, por la Champions. Esto es así.
Y por cierto, el dato hemos remontado cuatro veces, ¿eh?
En Liga de la Primera.
No, este año. No, pero
algún mensaje.
Carabaj,
algún mensaje más.
Leonesa, Atalanta.
A ver, el Atlético no tiene un líder con carácter de verdad muy largo, no empujan desde atrás y eso provoca un montón de distancia entre líneas. Los de arriba no presionan bien y no presionan todos. En cuanto nos saltan la línea de ataque, a los medios y defensas les obligan a salir y salir tarde. Si no podemos hacer esto bien, tampoco podemos atacar como ataca el Atlético tan vertical. Si estamos en la clasificación así, es porque por debajo hay auténticas bandas. Aupa Alberto y compañía, tengo 55 años, he jugado a fútbol muchos años y viendo partidos del Athletic tengo la sensación de que aún podría jugar con ellos y no desentonaría. Es triste, pero es la realidad que veo a día de hoy. Aupa Athletic. Jaureguizar tiene el ADN de Chuck Norris. Por aquí otro oyente. ¿Qué más? El central del Oviedo, el MVP del partido y con diferencia. Lo de Paredes para enmarcar. Eso si tiene suerte que esos fallos tan garrafales no terminen en gol y Núñez en el Valencia. Iñaki Williams ya solo vale para hacer declaraciones. La oratoria más cara del mundo, nos dice por aquí otro. Bueno, no rinden ni al 50% por la falta de más cosas que solo fútbol, nos dicen por aquí. Tampoco vamos a decir exactamente qué. Desde Barriga, con cariño, vamos a olvidar a la Real, por favor. Parece que tenemos realities. No, no, es simplemente que ahora mismo yo creo que en la Liga todo está enfocado en ver si realmente hay una capacidad de mejora para ese partido, porque ese partido es que es clave, tener una final. Viendo los resultados de ida, ¿quién crees que tiene más posibilidades del milagro de ir a la final? ¿Atlético o Barça? Pues muy buena pregunta.
Yo apostaría por el Barça.
¿Más posibilidades?
Sí.
Que le va a meter 5 al Atlético de Madrid.
Sí.
Más posibilidades. Yo creo que el Atlético tiene posibilidades, pero sí creo que tiene más posibilidades el Barça.
Sí, le veis al Barça. Pero...
Yo le veo al Barça ganando 4-0.
Totalmente. Yo estoy convencido que como le meta 2 goles en la primera media hora, conociendo a Cholo, el Cholo no te va a salir con un 4-3-3 como te ha salido ahora en el partido de ida. Creo que el Atlético de Madrid piensa que lo tienen hecho.
O admitamos,
yo no me apostaría ni un euro por el Barça. O sea, ya te lo digo.
Yo lo haré.
O sea, ni un euro.
Yo lo haré. Pasaré por
bueno, Barça. Vale, pásamelo.
Te puedes estar
mira, a ver si te
a ese resultado.
Métele lo que quieras, porque lo vas a perder.
Pero, hombre, pero nos genera duda.
Duda. Yo creo que es más fácil que el Atleti gane un partido por un gol y pueda forzar una prórroga o unos penaltis que el Barça le meta 5 al Atlético de Madrid.
Tienes que ganar de 2 o si no vas a penaltis. ¿Eh?
Bueno, he dicho eso. Que yo creo, que es más fácil. Yo creo, he dicho que creo que es más fácil. No digo, a ver, igual luego nos pintan la cara y nos vamos con un 3-0, pero para mí a priori es más fácil que el Atlético gane a la Real Sociedad en Anoeta que no el Barça le meta 5 al Atlético de Madrid. Pues perdóname que lo piense.
Yo creo que el Barcelona tiene más argumentos, más fútbol,
sí,
y más aura de meter.
Pero si te olvida una cosa, perdió 4-0 el otro día.
Se te olvida una cosa, Javi, bueno, que sí, el Barça puede meter 5.
Sí.
Sí, pero el Barça le mete 2 por partido.
Claro, no, ya veremos.
El Barça va a necesitar 6.
Pero ¿sabes lo que pasa? Puede meter 6.
Y puede.
Bueno, pero ¿sabes
cuál es? El Barça no le metió al Atleti 8 porque no quiso.
Sí.
Pero
no quiso.
El tema está en que genera duda que el Atleti pueda ganar 0-2 o 1-3.
No, yo quiero ver.
Tú imagínate.
No, eso olvídate. Vas a ganar 0-1 o 1-2 si ganas.
Pero tú...
Y te vas a la prórroga y ahí ya.
Oye, la pregunta del oyente. Tú, ahora mismo, para el nivel de confianza, para saber dónde está. Ahora mismo el Atleti se clasificaría en ese partido con un 0-2 o con un 1-3. Y el Barcelona con un 5-0.
¿Qué crees que es más fácil que se dé?
Y no. O sea, bien, mira, podemos pensar que es más fácil lo del Atlético.
En Liga el Barcelona le ganó 3-1 al Atlético de Madrid en casa.
Sí.
3-1.
¿Sí?
Sí, hay que meterle 5.
Que el Atlético de Madrid le metió 5 al Betis y el Betis le ganó 0-1.
Pero no tenéis la sensación de que no está tan claro. O sea,
yo no lo veo definitivo tampoco.
Lo de Madrid.
El debate de si el Atlético es capaz de ganar.
A mí, ¿sabes lo que me fastidia? Te voy a decir lo que me fastidia. Que yo sí creo que tenemos posibilidades de ganar a la Real. Y también pienso que el Atlético de Madrid ya está en la final. ¿Y sabes lo que me fastidia? Que la final Atlético Madrid contra el Atlético no me gusta. Porque es, primero, contra una afición con la que no estamos teniendo buenas sensaciones últimamente ni relaciones, y no quiero que se líe, una final sería muy feo que se líe por las calles de Sevilla, y luego porque los dos rojiblancos no se distinguen. No me gusta cuando las finales son los mismos colorines. Tampoco me gustan. Y creo
que el Atlético iría de azul.
No, en el público, dice.
En el público.
Ah.
Pero tú vas por Sevilla y ¿quiénes son del Atlético?
Pero dicho esto, jugar a la Barça es también saber lo que conlleva.
Solo por eso, ¿no? O sea, ese es el problema que tenemos.
El que más me preocupa es lo de la afición, te lo digo en serio.
Eso es social, no es deportivo.
El tema de que toda la afición está del frente Atlético esté pululando.
Betis, que están en casa.
Pululando por allí y generando muchos problemas, lo digo. 5-0 en serio,
en el Camp Nou y 1-3 en Anoeta.
Atlético Barça.
Y ya está. Y solucionado.
Esa apuesta tiene que pararse muy bien, ¿eh?
Habrá relaciones con el Barça ahora.
Habría que mirar más hacia preparadores, recuperadores y médicos, nos dicen por aquí, porque tan bajo nivel físico y tantas lesiones, recaídas, etcétera, no es normal. ¿Qué más? Empiezan a salir las cosas. Ya pedí paciencia. El último tercio es el más complicado, sobre todo porterías a cero. Los de arriba,
los de arriba ya
colocados, se dejarán puntos.
Ya damos por bueno que nos metan uno, lo damos por bueno ya.
Los de abajo necesitan puntos y se venden caros. Ahora llegan esas quinielas locas. Los del medio de la tabla, puntuar o no, es salvación o empezar a llorar. Y con árbitros sirve bien poco llorar. Cada uno a lo suyo. Y que estos hagan lo de siempre, mejor que nunca. O sea, mejor contar con ellos, nos dicen por aquí. Bueno, pues nada, este tipo de cosas que nos dicen por aquí. Mirad qué datos. 12 puntos ante Levante y Oviedo.
Sí.
9 puntos en las tres primeras jornadas, total 21. En el resto de jornadas, 17. Únicamente 10 puntos.
En el resto de las últimas
jornadas. Y aún así, jornadas, estás con los mismos puntos que la Real.
Claro.
Sí, sí. 10 puntos contra el resto, las tres primeras jornadas. Y cuando no ganas a los de abajo, te quejas de que no ganas a los de abajo. Y cuando ganas a los de abajo, te quejas de que los ganas. Pues al final.
Sí, para que solo has ganado a los del inframundo.
Y al Atlético. Y al Betis. Bueno, al final es que es pues, para lo que te da
aquí
este año.
Aquí nos dice para que uno sí, que un Axagote, que el lateral izquierdo de la Real B, acaba contrato. Bueno, quizás lo fichen, no
sí,
sé.
No te preocupes que él estará apuntado, seguro.
¿Qué más? El Oviedo es el Oviedo, como lo ha sido desde octubre, que llevan sin perder ni un solo partido en casa. Esos días también era el Oviedo, por comentar. Ya el cambio era el que vosotros queráis, pero el penalti lo provoca él y ya está. El de Iñaki, entiendo. Aun siendo mano voluntaria, no es necesariamente amarilla, per se. Influyen otros factores, como pasa en cualquier otro tipo de falta. Estáis equivocados en eso. Es que creo que los factores
se daban.
O sea, ese es el tema. Luego que nos manda a ver sobre el Atlético han jugado de titulares. Que en el Atlético han jugado de titulares Casas y Aurteneche. Ninguno era mejor que Lecue. Bien, bueno, pues también es cierto. El Atlético ha dimitido de la Liga, el Barça a ver si gana hoy, así están las cosas. Y luego un cuadro de lesiones. Lesiones que tienen aquí, total, del Barça y el Real Madrid, que están de los primeros.
El Barça ahora, que el Atlético tampoco se puede despistar de la los Liga, que el Betis lo tiene a 4 puntos.
El Barça ahora tiene 5 lesionados.
El Atlético ahora mismo está casi en mitad de la tabla de lesiones, según...
Estamos rebajando, sí, pero porque también...
Total de disponibilidad, pues el 94% del Atlético, el 81% del FC Barcelona, que es el que peor tiene, el 83% del Real Madrid.
Los
de
¿el la 94% del Atlético? O sea,
Es una estadística que me ha pasado aquí un oyente, un cuadro de estadística. También puedes pensar que es de primer equipo o no sé.
Sí, simplemente con la disponibilidad de las tres bajas de larga duración, pero te va a bajar la media.
Bueno, el último partido,
Egiluz, 7. Era de primera plantilla. Sí.
7 del último partido.
Egiluz era el plan B de Yeray, que nos olvidamos.
Eso es
verdad. Es que Egiluz lo trajiste para solventar lo de Yeray porque ya se había ido Núñez.
A ver, es que no puede ser, siete en el último partido.
Y nos dice, animad, por Dios, el último tercio por lo menos.
Perdona, y 8 si lo cuentas a Jaureguista, sí. Aunque sea un partido
tenemos
más.
Que animar, ha dicho aquí un oyente, que bueno. Si no, que la gente se va abajo. Oye, pero si yo más que decir que vamos a pelear por Europa hasta las tres últimas jornadas de Liga, yo más no puedo decir.
Hombre, estando a 3 puntos, estando a 3 puntos no puedes decir que no tenemos opciones. Es que el que ha dicho que no tenemos opciones no ha debido mirar la clasificación.
Y pasando por San Mamés el Celta, que es rival.
Creo
que los demás también están y van a estar más todavía en modo paquete. Y sí. Cuando los demás estén en modo paquete,
es que yo a la gente también,
si se mantiene como está,
que no le entiendo. Es decir, si lo que estamos diciendo es que tenemos posibilidades, no estamos diciendo que estamos jugando súper bien a fútbol, estamos diciendo que tenemos a tiro de 3 puntos Europa, nada más.
Bueno, pues eso es lo que veremos. Por cierto, en la porra había varios 1-2, Varios 1-2. Ninguno dijo Jaureguizar de goleador, así que tenemos que hacer sorteo. Mira, tenemos aquí un 1-2 de Tania de Churdinaga, que dijo con Nico Serrano. Tenemos un 1-2 de Estíbaliz de Sarrico, que dijo... ¿Quién dijo? Guruceta. Andoni de Basauri, que dijo 1-2 gol de Guruceta. Óscar de la Peña, que dijo 1-2 con gol de Nico Serrano. 4. Y esos son 4.
4, ¿no?
Y tenemos... Normal, no, hay más. Hay otro que es 5, Andoni de Ciervena, que dijo 1-2 con gol de Guruceta. O sea que tenemos... Podemos usar el dado normal. Podemos usar el dado normal. Hay un dado normal por ahí. De manera sorprendente tenemos...
Cuesta encontrar
el blanco.
El más cutre, vamos.
Bueno, también podemos usar el de números romanos. Es del 1 al 6, ¿no?
Sí, el 1 es un número normal. Es normal.
Pues muy bien.
Venga, el de números romanos. Ahí todo loco. Claro. ¿No? Sí, no, es del 1 al 6, ¿o qué?
Debería, pero no encuentro, no encuentro el 6.
Igual es del 1 al 6. Igual es del 1
al 6. Vamos a usar el normal mientras estudiamos.
El número romano, el 2 se repite mucho.
Se repite en el 3 todo el rato.
El 2 y el 3 se repite mucho.
Ah, o sea que no vale.
Este es el normal.
Este es de 3. Este es de números romanos, pero solo de 3. 1, 2 y 3.
Ah, vale.
Este es el de toda la vida.
No, si tenemos el blanco.
Tiene mano el preparado.
Coge el blanco, que es el de antes, ¿no?
Este está bien.
Este. Ah, vale.
Era sin premio el 6, ¿no? Todos menos el 6, ¿no?
Todos menos el 6, venga, ese.
El 2.
Venga, pues el 2, Estíbal y de Sarrico, que bueno, se lo lleva. En el orden que he dicho antes, obviamente eran los números. Bueno, aquí. Sí, teníamos a dos chicas en el sorteo, ¿eh? No suele ser habitual.
Y a dos Andonis que he oído también, ¿eh?
Tenemos más habitualmente oyentes masculinos que nos manda, que nos llaman a la porra. Seguramente también más oyentes en general masculinos, pero bueno, está bien también que haya oyentes femeninas que nos escuchen y que nos llamen y que podamos estar ahí, pues, a tope con ellas. Semana limpia, semana tranquila, semana.
Se va a hacer raro, ¿no, Alberto?
Hasta el viernes.
Para ti también, digo, joder, desde.
Se va a hacer hasta larga.
Desde Navidades, ¿no? Y sé que es viernes el partido,
a
pero.
Mí ya, a mí me ha cambiado el humor ya, por dejarme. O sea, he venido hecho polvo y ya, ahora me voy más contento que la leche.
Se va a hacer larga, ¿no os da la sensación de que se va a hacer larga?
Yo no sé qué voy a hacer el miércoles, pero bueno, ¿dónde está el partido del Athletic de esta semana?
Por ahora hoy cerrar el programa aquí. O sea que.
Fíjate. A ver, que tampoco es tan larga, que el viernes hay partido.
Claro que sí.
Es el viernes.
Josu Hernando, Andoni Ortuza, es que Javier Cotrín, Manuel Reino. Gracias a todos. Agur.
¿Buscas un coche premium en Vizcaya? En Grupo Carwagen lo encuentras seguro.
Fíjate qué marcas. Volvo, Lincoln Co., BMW, Mini, Land Rover, Lotus y ahora también Maserati.
Maserati, la exclusividad en diseño, tecnología y deportividad.
Un gran equipo, una sola garantía. Carwagen.
Grupo Carwagen. Las grandes marcas en un solo grupo. En el Alto de Enecuri, Bilbao.
Bacalao El Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao El Vino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Baritec soluciona tus problemas de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. El equipo de Baritec, con médicos, radiólogos e intervencionistas, elimina cualquier tipo de variz, hasta las más difíciles. La clínica está en Alameda de Recalde 13 o en baritec.es. Di agur a las varices con Baritec.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28, en Bilbao, y en igarrimotor.com.
Y si dices que vas a Igarri Motor de parte de Radio Marca, ojito que tienen también detalle para ti, ¿eh? Hasta mañana, a las 3 nos vamos, a la 1 volvemos, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hoy un Cuídate que va a tocar a partes iguales 50% salud, pero 50% actualidad deportiva, porque en esta hora, a las 3 de la tarde, empezarán las ruedas de prensa desde Lisboa. Ya sabéis que mañana se juega el partido Benfica-Real Madrid, partido de ida de los 16avos de la Champions. Enseguida estamos con Raúl Varela y con Miguel Ángel Toribio, y sobre todo con los protagonistas. Escucharemos la rueda de prensa de Mourinho, pero antes vamos, como todavía falta un ratito para que hablen los protagonistas, vamos a introducir la Semana de la Salud. Ya sabes que a las 3 de la tarde es una cita ineludible, con un poquito de actualidad y un par de consejos que me gusta daros al comienzo del programa. Este año, este 2026, ya no digo esta temporada, este 2026, sabéis que estamos poniendo el foco en los microhábitos, en los cuidados, pequeñas cositas que podemos hacer nosotros para cuidar nuestra salud, para trabajar en la prevención. Pero también hay actualidad en materia de salud, y por ejemplo os quiero hablar de un estudio. Os voy a poner una imagen para que os hagáis una idea muy cotidiana. Tú estás con gripe o con una infección, te tomas la temperatura, 38, 38 y medio, a veces casi 39, estás como ardiendo, pero al mismo tiempo sientes frío, escalofríos, tiritas. Buscas una manta y dices, jo, me tapo, pero lo que tengo es calor y estoy ardiendo, pero a la vez tengo frío. Y te preguntas, ¿cómo puede ser que con fiebre tengamos frío? Pues bien, esto que todos hemos vivido tiene una explicación científica y además muy reciente. Un estudio realizado en Japón ha logrado identificar con más detalle qué ocurre en el cerebro cuando tenemos fiebre y por qué aparecen esos escalofríos tan característicos. Lo que han observado los investigadores es que cuando el cuerpo detecta una infección, el sistema inmunitario libera una sustancia que actúa directamente en el cerebro, concretamente en la zona que regula nuestra temperatura corporal. Es como si el organismo decidiera subir el termostato interno, ¿no? Es decir, el cuerpo no se calienta por casualidad. Lo que hace es elevar su temperatura de forma intencionada, pues para crear un entorno menos favorable para virus y bacterias. Si es que el cuerpo es inteligente, nuestro cerebro es inteligente. La fiebre, por tanto, forma parte de esa estrategia de defensa. ¿Y dónde entran los escalofríos en esta ecuación? Pues aquí está la clave. Cuando el cerebro eleva este punto de referencia de temperatura, interpreta que el cuerpo todavía está frío respecto, pues, al nuevo objetivo. Y para alcanzar esa temperatura más alta, lo que hace es activar mecanismos para generar calor. Uno de ellos son los temblores musculares, los escalofríos. No son un síntoma sin sentido, son una, pues vamos a decirlo así, como una fábrica interna de calor. El estudio japonés ha ayudado a identificar, pues, las áreas cerebrales que están implicadas en este proceso y cómo se activan esos comportamientos automáticos que todos reconocemos, como estaba diciendo al principio, que es tiritar, buscar rápido abrigo, taparnos, ¿no?, intentar calentarnos, y no es psicológico, al final es pura biología. Y esto cambia la forma en que entendemos la fiebre, porque muchas veces pensamos que el frío que sentimos significa que estamos, pues, empeorando, cuando en realidad puede ser simplemente que el cuerpo lo que está haciendo es ajustar su sistema de defensa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta información en la vida real? Que algunas explicaciones os pueden parecer obvias, pero cuando hay un estudio de por medio y cuando los japoneses en este caso se han empeñado en explicarlo, es por algo. Bueno, pues primero entender que sentir frío cuando sube la fiebre es normal. Eso es lógico. No es incoherente, no es peligroso por sí mismo, no es indicativo de algo está empeorando porque cada vez tengo más frío. Segundo, no tiene sentido resistirse a esa sensación. Si el cuerpo pide abrigo en ese momento, es lógico, pues, proporcionárselo sin excesos, pero sin sufrir innecesariamente. Y tercero, vigilar la evolución. Si la fiebre es muy alta, dura varios días o se acompaña de síntomas importantes, pues toca consultar. Esto es algo muy lógico que los médicos nos han explicado muchísimas veces. Pero el mensaje principal es este: la fiebre no es el enemigo, es una herramienta. El cuerpo sabe lo que hace muchas más veces de lo que creemos. El cuerpo responde de una manera inteligente, es una maquinaria que va funcionando, y cuando algo de repente, pues, se sale de ese patrón, pues el cerebro, el cuerpo, empieza a regularse y empieza a tomar cartas en el asunto, bueno, pues para intentar avisar, oye, que algo está ocurriendo, para intentar regularlo. Básicamente, esta es la noticia, la información, y en eso están los estudios ahora mismo publicados de este estudio japonés. Bien, Con esta explicación vamos a comenzar el programa de hoy, así que ya sabes, si estás tiritando de frío, tienes un poquito de fiebre, tú tápate. No te pongas 800 mantas y térmicas, por mucho frío que tengas. De una manera normal, ¿eh? Te tapas, lo justo, y ya poco a poco el cuerpo se irá regulando. ¡Ojo! Vuelvo a remarcarlo, que esto es importante. Si ves que baja un poco la fiebre, vuelve a aparecer, al día siguiente estás igual, entonces consulta a tu médico, ¿vale? No por decir que es un mecanismo del cerebro y dices, ah, bueno, pues entonces me tranquilizo, que sé que no lo vais a hacer porque nunca lo hemos hecho. Que no hace falta la primera de cambio, nada más tener 38, irte a urgencias, pero si ves que continuamente está con 38, pues entonces ya sí, te vas a urgencias, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. Está medio preparado que estemos con Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Estará por ver todo si Mourinho le deja, porque ya sabes, y te vuelvo a recordar, que estaremos escuchando la rueda de prensa. Ya están nuestros compañeros Raúl Varela y Miguel Ángel Toribio. Y después hablamos con Martín Jaqueta. Nos va a poner a sudar hoy, que no veas. Va a hablar de Jairos, de CrossFit Games y de Blackyard, ¿vale? Nos va a explicar un poquito, para el que no sepa lo que es, en qué consiste. Y bueno, todas esas cosas de entrenamiento que tiene Martín, que nos entrena a las mil maravillas. Todo, si le hacemos caso. Porque si nos entra por un oído y nos sale por el otro, pues es un ratito bueno de radio que estás pasando. Pero en esta hora de la salud lo que importa es que te quedes con algún consejo que nos dan nuestros especialistas, sobre todo para trabajar en la prevención. Y ya sé que es lunes, no me olvido que luego tenemos nuestra recomendación de redes sociales. Ya sabes que siempre